Noticias en Onda Cero.
España va a seguir sin gobierno y va para 9 meses. El Congreso ha rechazado la investidura de Rajoy y el presidente en funciones y candidato del PP no ha obtenido la mayoría simple de la Cámara en la segunda votación, 170 votos a favor, pero 180 en contra, el mismo resultado del miércoles cuando se requería la mayoría absoluta de la Cámara.
El próximo diciembre no podrán reparar la carencia de presupuestos, ni los incumplimientos con Europa, ni la financiación de las comunidades autónomas, ni el daño a nuestras perspectivas de crecimiento y de empleo. Señoras y señores diputados, el no gobierno tiene coste. Pasará una alta factura y tendremos que pagarla entre todos los españoles.
Pedro Sánchez ha rechazado todos los emplazamientos de Rajoy para que le deje gobernar. El PSOE no se ha abstenido y su líder lo ha justificado de nuevo por la gestión y la corrupción que ha sufrido el Partido Popular. Después de que el aspirante popular le recriminara su falta de alternativa y le responsabilizara de provocar unas terceras elecciones, Sánchez ha acabado su intervención con una apelación a la búsqueda de otra salida.
Todos los grupos parlamentarios que representamos a las fuerzas políticas del cambio del pasado 26 de junio, la responsabilidad que tenemos es la de ofrecer una solución a este país, al atasco político en el que lo ha introducido el candidato Mariano Rajoy. Y no les quepa duda, señorías, si actuamos todos con altura de miras y con generosidad, estoy convencido de que encontraremos esa solución y no les quepa duda de que el Grupo Parlamentario Socialista formará parte de esa solución.
Tras el anuncio de movimientos por parte de Sánchez, Albert Rivera invitaba al Partido Popular y al propio presidente a presentar un candidato alternativo. El líder de Ciudadanos ha dejado clara su disposición a apoyar a otro candidato del PP que no sea Rajoy y también a cualquiera que acuda al Congreso con una investidura dicho viable. A estas palabras respondía el portavoz del PP, Rafael Hernando. Escuchamos a ambos.
Nosotros estaremos a la expectativa si algún candidato del Partido Popular tiene una investidura viable. Pero no investiduras que no sean viables, señor Rajoy. Y también si firman y suscriben las 150 reformas que hemos acordado.
Mire, nuestro candidato es Mariano Rajoy. Es el que han votado los españoles. Es el que ha ganado las elecciones. Es hoy nuestro candidato. Lo va a ser mañana, pasado mañana, y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. Señor Rivera, yo no firmo acuerdos para 15 minutos, ¿eh?
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, telefoneaba al rey para informarle de esta investidura fallida. El lunes a mediodía acudirá a Palacio a trasladarle de manera oficial los resultados. Felipe VI va a adoptar en principio la misma postura que en marzo tras fracasar la candidatura de Pedro Sánchez. En lugar de seguir al pie de la letra la invitación que hace la Carta Magna a hacer sucesivas propuestas a medida que vayan decayendo candidatos, el monarca combinaría a los partidos en negociar un acuerdo capaz de aglutinar una mayoría suficiente, y todo con el 31 de octubre como fecha límite para que se convoquen nuevas elecciones. A este respecto, el gobierno no obstaculizaría una eventual reforma legal que evite que éstas se celebren el 25 de diciembre. La reforma han de proponerla al menos 2 partidos y obtener la mayoría cualificada de la Cámara. Se trataría de adelantar las votaciones al 18 de diciembre, suprimiendo una semana de campaña. Más noticias del exterior. Sepan que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha anunciado que el acuerdo de paz con las FARC se va a firmar el próximo 26 de septiembre en Cartagena de Indias. Sepan también que el cantaor flamenco Francisco Álvarez Martín Paco Taranto ha fallecido a los 76 años, nacido en Sevilla en 1940, era el último de la estirpe de los cantaores del Arrabal que popularizaron, entre otros, los cantes alfareros, con el especial mérito de que Paco Taranto no tenía antecedentes familiares relacionados con el flamenco, desarrollando durante su carrera los estilos propios del barrio de Triana. Tenis Open de Estados Unidos. Rafa Nadal ha ganado hace unos minutos su partido de tercera ronda ante el ruso Kuznetsov por 6-1, 6-4 y 6-2. En octavos jugará ante el francés Lucas Puig, que ha superado a Roberto Bautista. También ha caído Nico Almagro frente a Gael Monfils. Y la vuelta ante una de las etapas más duras de su historia, etapa reina en los Pirineos este sábado, casi 200 kilómetros, efectuando el inicio todo por territorio francés y 4 puertos en los últimos 130 kilómetros, 3 de primera y final en el Aubiche de categoría especial. Nairo Quintana sigue líder, aventaja en 54 segundos a Chris Froome y en 1:05 a Alejandro Valverde. Terminamos. Más noticias en Onda Cero a las 5, las 4 en Canarias y en todo momento en la web ondacero.es.
Síguenos por internet en ondacero.es.
Historias que conmueven.
Ingrid Betancourt, ¿qué es la libertad para alguien que ha estado privada de su libertad nada menos que durante 6 años?
Hay una foto que mucha gente vio y la persona que me estaba filmando era un comandante que había sido muy cruel conmigo. Y en el momento en que estoy pensando, yo voy a matar a este hombre, pienso, no, para mí la libertad es la libertad de decidir quién queremos ser.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero. ¿Cómo ha pasado el verano? ¿Todo bien? Yo tengo que reconocer que les he echado mucho de menos, que tenía muchas ganas de volver a encontrarme con todos ustedes y repasar los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en los últimos días. Ya saben que arrancábamos nueva temporada el pasado lunes 29 de agosto con un montón de cambios y novedades, pero también con un montón de cosas que nos gustan y que permanecemos fieles a ellas. Arrancaba Más de Uno con incorporaciones nuevas como la del Monaguillo, que escucharemos enseguida. Arrancaba también Julia en la Onda con también incorporaciones nuevas. Por ejemplo, Isabel Gemio arranca hoy mismo, hoy por la mañana, eso de las 8 a las 7 en Canarias. También Gente Viajera con Estereiros, La Rosa de los Vientos, en fin, los programas habituales que tanto les gustan de esta casa. Y novedades, novedades como la de José Ramón de la Morena, que arranca programa este domingo a las 11 y media de la noche, a las 10 y media en Canarias, El Transistor. Así que todo el mundo muy atento a Onda Cero este próximo domingo, porque llega, bueno, uno de los grandes, sin duda alguna, del mundo del deporte, José Ramón de la Morena. Dentro de muy poco, en la próxima hora, escucharemos la entrevista que le hizo Julia Otero, quiso charlar con él y darle alguna sorpresilla. Pero vamos a empezar por el principio, y el principio es saludar al Monaguillo, que se incorpora después de un montón de años en esta casa haciendo la parroquia del Monaguillo por las noches, pues ahora se incorpora a las mañanas de Más de Uno con Juan Ramón Lucas para hablar con los oyentes.
Sergio Fernández, el Monaguillo. ¡Oh, qué música! ¡Me he venido arriba, eh!
¡Bravo, bravo, bravo!
De verdad, me he engorilado ahora mismo, con esta música. No sabía que me iba a... Me tenía que echar brillantina para el estreno.
¿Has visto? ¿Cómo que brillantina?
Claro. Es verdad que el recibo de la luz, ¿quién lo va a pagar de este estudio, eh? Madre mía, sí, cómo habéis tirado de bombilla.
Bonito es, pero eso es una cuestión que no nos habíamos planteado nosotros, ¿eh? Vamos a dejarlo.
Yo
para
me, he echado, me he echado bronceador antes de entrar. Madre mía, qué de luz.
Lo mejor y lo peor, querido, del verano, para empezar, ¿no? Ya.
Sí, yo creo que...
Para empezar alto.
Que nos tienen que contar los oyentes qué es lo mejor de las vacaciones, del verano, y lo peor, por ejemplo, hay cosas que no te salen bien en vacaciones, cuando eliges, por ejemplo, un lugar con encanto,
sí,
que muchas veces allí no duerme ni el del psicosis, ¿sabes lo que te digo? El del psicosis duerme con la luz encendida, o esos sitios que nadie te ha comentado que hay mosquitos que llevan propaganda, ¿sabes? Mosquitos que te pueden empujar, y hay cosas buenas de las vacaciones, por
también,
ejemplo,
también, claro.
La siesta, yo me he pegado estas vacaciones, una siesta que me despertaba y me tenían que presentar a mi familia de nuevo, porque... empalmaba la comida con la cena y olvidé hablar de las siestas que
eso
me pegaba.
Eso no me lo creo.
No, eso no me ha pasado nunca.
Bueno, pues Sergio, el Mona, con sus churris y churras.
Eso es, con todos los churras. Es verdad que yo estoy aquí en un horario ahora mismo.
Muy raro.
Muy raro para
se
mí.
Se te ve raro.
Soy el de crepúsculo. Estoy raro. Pero como están muchos años en la madrugada y están madrugando muchos parroquianos para escucharnos, ya madrugaban para escucharos a vosotros, pero ahora he hecho que madruguen unos cuantos más y así a ver si les gusta lo que hacemos, el ratito que echamos aquí, ¿no?
Pues bienvenidos, haremos unos
muchas
cuantos.
Gracias.
Sergio, es un placer, de verdad.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Los inicios siempre son muy emocionantes, ¿verdad? Sobre todo cuando estrenas cosas. El pasado lunes se estrenaba también Julia en la Onda y esto era lo que Julia Otero nos contaba al comienzo de su programa.
Buenas tardes, familia. Estamos de vuelta. Tenemos novedades que ofrecerles en las que están puestas nuestras expectativas, pero no será hoy ni esta semana siquiera cuando puedan conocerlas, al menos todas. Nos fuimos con el Tour y regresamos con la Vuelta Ciclista, o sea que tenemos menos tiempo de programa. Y nos fuimos sin gobierno y volvemos justo el día antes de que Rajoy intente en vano su investidura. Es un inicio de temporada distinto, porque todo sigue igual. No, parece una paradoja, ya lo sé, pero no. El inicio de curso siempre ha sido el principio de algo nuevo, Aunque la fama se la lleva enero, es septiembre el mes que marca más puntos de inflexión. Pero sea porque aún es agosto, sea porque vivimos en un bucle informativo, el paso del tiempo parece haberse convertido en algo irrelevante. La gran noticia, por lo que tiene de simbólico, es que el Corte Inglés está aumentando ventas y ganando bastante más dinero. Me dirán que eso a los pobres no los quita de lo suyo, pero, oigan, es un indicativo de que se puede sobrevivir con éxito a la disfunción de tener un gobierno en funciones desde hace casi un año. Muchísimas gracias al equipo de Gelo de Verano por cuidarnos tan bien a los oyentes durante nuestra ausencia y muchísimas gracias a todos ustedes por empeñarse en escogernos para pasar la tarde.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
También arrancaba la mesa de redacción de Julia en la Onda con los habituales, pero también con nuevas incorporaciones. Junto a Marina Martínez, está Goyo Benítez, Nuria Torreblanca y muchos más.
Ha llegado el día en que iniciamos la novena temporada de esta segunda vida de Gelo en Onda Cero. Y les avanzo que la mesa de redacción, porque fue sugerencia no de un oyente, sino de un buen puñado, así que todos llegaron a la conclusión que mezclar la mesa de redacción con las personas físicas podía ser una bomba agradable para las 5 de la tarde. Hoy tenemos a Marina Martínez Vicens.
Muy buenas.
A Nuria Torreblanca.
Hola.
A Goyo Benítez.
¿Qué tal?
Que van a decir hola y adiós, porque tenemos nada, tenemos 10 minutos de mesa de redacción.
Pues nada, así como acabábamos la temporada con el Tour de Francia.
Exacto, pues venga, por ahora la vuelta. Estamos con la vuelta. Habrá incorporaciones nuevas. Hoy estrenamos una en el gabinete, la de Javier Gallego. Hay otras más, se las iremos contando en días sucesivos. Por lo que veo en Twitter, los oyentes están felices de la mezcla entre personas físicas y la mesa de redacción.
Y eso que todavía no hemos probado nada, ¿no?
No, porque las personas físicas no van a empezar hasta después del 11. El día 6 van a venir un ratito, porque es un día que hay descanso en la vuelta, y van a estar aquí, pero hasta el día 11, que tenemos vuelta ciclista, es imposible que estén aquí Raquel Martos y Juan Gómez Jurado, pero ya están preparándose, ¿eh? Así que descuiden que nuestra segunda hora de 5 a 6 va a ser fantástica, como para que ni Dios haga la siesta en España, vamos, no sé si me explico. Bien. Hay una novedad más de la temporada y es que queremos abrirnos un grupo de WhatsApp con ustedes. ¿Qué les parece la idea?
Sí, un grupo un poquito más grande que el que ya tenemos, que funciona con los integrantes del equipo. Se nos queda pequeño y vamos a ampliarlo. No es un canal de comunicación con los oyentes. Vamos a incorporar mensajes de voz, ¿eh? Medio minuto de gloria le llamamos, 30 segundos por mensaje. Hay que ser un poco escuetos y directos.
Sí, ¿eh? Es la petición que les hacemos. ¿Eh? Por favor, no se nos enrollen.
Sí, no me sean
cansinos. No nos den mala tarde, mala vida, porque si nos meten mensajes de cuarto de hora, ¿qué hacemos
claro,
luego con
eso? Soltamos un me aburro.
Claro, me aburro. No, claro. O sea, ustedes lo piensan antes. Quiero decirles a estos de la radio tal cosa, o a este invitado, o en este tema de gabinete. Piensen lo que van a decir y en 30 segundos, si
lo
se puede,
graban,
capacidad de
lo
síntesis.
Envían,
hablen corto, ¿no? Un
poco sí, la cosa. Eso es.
Y no queremos mensajes escritos, ¿eh? Para eso tenemos ya Twitter y Facebook y correo electrónico, ¿no?
Ni memes, ni fotos, no, ni chistes, ni mensajes
de voz. No, la foto
no,
porque en la radio sale un poco a veces mal. Entonces, mejor mensajes de voz. Queremos el sonido de los oyentes. 638-44-20-81. Su nuevo grupo de WhatsApp, el de Gelo.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Hechas las presentaciones pertinentes, nos vamos al programa de José Luis Salas, No son horas, que cambia de horario. Pasa a partir de la 1:30 de la mañana, justo cuando acaba el transistor. Ahí llega el Salas con todo su equipo para amenizarnos las madrugadas. Un cambio importante, un cambio que yo creo que va a ser para muy bien y que nos vamos a divertir mucho. De entrada tiene como colaborador a Alex Fidalgo, que nos va a arrojar luz sobre temas absurdos e irrelevantes del panorama mundial. Es lo que él ha bautizado como periodismo de investigación inútil.
He recopilado un poco, pues, las historias más llamativas, más sorprendentes relacionadas con Pokémon GO, porque aquí hemos hablado de muchas. Tú misma, Gemma Ruiz, has hablado de unas cuantas muy a mi pesar. Bueno, pues yo he recopilado aquí algunas muy buenas. Por ejemplo, la primera, el número uno, Pokémon como trampa policial. Esto está muy bien. La policía de la región de Manchester, en Inglaterra, ha visto un poco la capacidad de convocar a la gente
del
Pokémon GO, y han hecho una cosa muy interesante, que es publicar el siguiente mensaje en sus redes sociales. Atención a los jugadores de Pokémon GO en el área. Recientemente descubrimos que hay un Charizard en el área de toma de datos de sospechosos. Como Charizard es un personaje tan especial, estamos invitando solo a un número específico de personas. Si tu nombre aparece en esta lista, eres uno de los afortunados. Ven a la estación a capturar a Charizard. Apúrate antes de que Charizard se vaya. Y entonces publican una lista de gente que puede acceder a las instalaciones, ¿sí?, para conseguir ese Charizard, con la peculiaridad de que son todos sospechosos a los que está buscando la policía.
Y en cuanto lleguen les trincan y adiós Pokémon.
Eso es. Hay que decir que la prensa local ha informado de que se sepa, ninguno mordió el anzuelo.
Ah, amiga.
Claro, estaba bien urdido, pero la verdad es que muy tonto tendrías que ser para caer en eso.
Bueno, hay algunos personajillos por ahí que estoy segura de que caerían.
Hombre,
pero está bien por lo menos intentarlo.
Publicaron una lista de 500 individuos, ¿eh? Por lo menos uno o dos podrían haber caído.
No tendrían la aplicación.
No es el caso. Punto número 2 de la lista. A Jesús le importan los jugadores de Pokémon GO. Una iglesia metodista de Birmingham, en el centro de Inglaterra también, se encontró a sí misma arrastrada por el fenómeno Pokémon cuando descubrió que estaba marcada como gimnasio en el juego.
Ah, bueno, es que eso es muy importante para los jugadores.
¿Qué pasa? Que la iglesia dice, es que nos hemos roto la cabeza preguntándonos qué podemos hacer para atraer a los jóvenes. Ya sabéis que, bueno, que está habiendo ya problemas para, en los tiempos en que corren o gaño, conseguir que los jóvenes pues sigan yendo a la iglesia. Bueno, pues en esta iglesia han dicho, ¿por qué no aprovechamos el fenómeno Pokémon? Y entonces han puesto un cartel en la puerta que reza así, y nunca mejor dicho: a Jesús le importan los jugadores de Pokémon. Entonces reciben a todo aquel que, ya sea buscando Pokémon o lo que sea, que se acerquen a sus instalaciones.
Lo bueno que tienen es que es un gimnasio y entonces siempre van a necesitar
pasar por allí.
Eso es, claro. No es simplemente coger un Pokémon e irse, pero bueno.
Mira, rápidamente, el número 3, pasear a los perros de un refugio animal en Estados Unidos invitó a los jugadores a sacar a pasear a los perros mientras iban de cacería de las criaturas.
Eso me gusta.
Pues en unas pocas horas, una fila de niños, jóvenes y personas mayores se había formado frente a las puertas de la institución de este refugio Animal Munchie, respondiendo al llamado.
Bien.
O sea que bien
muy
utilizado
bien,
aquí en este
muy
caso.
Bien.
No está tan bien que, por ejemplo, te tomen por delincuente porque estás jugando a esto. Resulta que unos chavales estaban a las tantas de la mañana, a la 1:30 de la mañana de un sábado, frente a una casa en la que debieron haber encontrado varios Pokémon o lo que sea, y estaban ahí parados en un coche, estacionados en un coche con los móviles, pero bueno, visto desde fuera, parece que están tramando algo.
Claro.
Y tú sabes que, bueno, en ciertas partes de Estados Unidos...
Esto fue en Florida.
No necesitan mucho para sacar un arma.
Sí.
Y es lo que pasó en este caso. El dueño de esa casa, que se había sentido observado y espiado, se aproximó al automóvil con un arma en la mano, donde escuchó a uno de los jóvenes preguntarle al otro si había obtenido algo. Ellos, en cambio, dicen que uno le inquirió al otro si había logrado capturarlo, en alusión al Pokémon, que es lo que este señor no lo sabía. Bueno, pues los jóvenes, cuando vieron acercarse a este hombre, arrancaron el vehículo, ante lo cual él abrió fuego. El portador del arma pues dijo, aquí anchas Castilla,
aunque
pum,
se
pum,
larguen,
pum, pum, pum. Sí.
Madre mía.
Ninguno salió herido, afortunadamente.
Menos mal.
Y esta noticia, esta es la última, me encanta. En trabajo de tiempo completo, un hombre en Nueva Zelanda renunció a su trabajo para dedicarse a tiempo completo al juego Pokémon GO.
Bueno, es que este es tonto directamente.
Este sí. Hombre,
tiene un golpe dado.
Y presumiblemente es virgen. Y esto ya está. Y con esto pues podemos cerrar perfectamente el expediente.
Ese es el
Fidalgo.
Dato tuyo. Ese es el dato.
Este es un poco
presumiblemente, presumiblemente este tío es virgen.
Sí.
Presumiblemente. Ahí la has dado. Don't tell the gods I left a mess. I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time. But we're dancing with the demons in our minds.
it's all for you. Don't say a word, don't make a sound. It's life's creation. I make worms turn into butterflies. Wake up and turn this world around in appreciation. He said, I'll never left your side. When you were lost, I followed right behind. Was your foundation. Now go singing like a hummingbird.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Como ya saben, la mañana del 29 de agosto arrancaba en Más de Uno la nueva temporada, la segunda temporada y media, por así decirlo. Con muchas novedades, como por ejemplo la de Leo Harlem, Alicia Borrachero o Mónica Carrillo, que serán las personas que acompañen a partir de ahora una nueva etapa en el programa junto a Juan Ramón Lucas y, por supuesto, Carlos Alsina por las mañanas bien temprano. Pero también tenemos a los habituales y, cómo no, esta música acompaña siempre cuando hablamos, ¿verdad?, de Josemi Rodríguez Siero. Bueno, pues en su regreso, Josemi tuvo unas palabras con Lorenzo Díaz. Se preparó una buena en el estudio.
Muy buenos días, Josemi Rodríguez Siero, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, muy bien, fenomenal, nunca mejor dicho, porque hace un tiempo aquí absolutamente espléndido.
Qué bien, disfrutando de los últimos días del veraneo.
No sé si últimos, yo no he tenido veraneo, yo no,
sí,
he tenido
no has tenido
nada.
Vacaciones, pero veraneo sí.
Bueno, veraneo, he cambiado de postoiro, que dicen aquí.
¿De postoiro?
De postoiro, sí. Hola, Josemi, claro, he venido
hola,
a saludarle.
Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Ya le he oído esta mañana.
Sí, hablando de la clase política. He estado riguroso, he estado
política.
Crítico, me he pasado en las observaciones. ¿Qué
no,
opinas?
No. Correcto. Además, mire, cada uno tiene claro. Su... Lo que pasa es que no se atreve usted a entrar de verdad en la arena.
¿Cómo es eso? ¿Cómo que don Lorenzo no se atreve a entrar en la arena? ¿Cómo es eso?
No se atreve a entrar en la arena, no se atreve a entrar... Vamos a ver, don Lorenzo, usted es de los socialistas históricos de toda la vida.
Sí, sí, bueno,
hasta ahí vamos bien.
¿Por qué ahora está tan con bayón, como dicen en Asturias, con un señor que está en una posición tan cerril?
Aquí claro, yo creo que ha sido crítico cuidado, con Lorenzo.
Cuidado, Lorenzo.
He criticado, le he llamado Pedro el Guapo. Y he sido crítico
bueno,
con él.
Pero si es que es guapo.
Ya, o sea, bueno.
Le llama usted Pedro el Guapo porque es guapo.
Usted no empiece a despejar balones.
No es un insulto, yo no despejo balones.
Este verano lo estaba escuchando diciendo. Y parecía un periodista del diario de Betanzos.
¿Quién?
Usted en sus relatos.
Vaya, hombre, empezamos bien.
Claro, empezó a meterse conmigo, Josemi. Ya cuando está excepcional,
pero
cuando
vamos a ver,
saca su mala
voy
leche.
Voy a hablar yo primero porque insulta usted a Betanzos.
No, hombre, no.
Claro, como si Betanzos fuera una cosa horrorosa.
Mira que
cuando
me gusta
no
Betanzos. La tortilla de Betanzos
no
me encanta.
Así. Usted no quiere a Betanzos nada porque usted habrá ido una vez en su vida a Betanzos.
No, he ido varias
nada
veces.
Más.
La tortilla
eso
es extraordinaria, José.
Lo segundo,
José,
poco
dígame.
Me ha oído porque yo llevaba un mes en Baleares.
Ya lo he oído, sí.
Y en Baleares he dicho de todo. He dicho de todo, lo mal que estaba la ciudad de sucia, de tal, de cual, lo bonito que es, lo agradable que es la gente. Al mismo tiempo, pues de todo lo demás, yo he dicho lo que veo y punto. Oiga, en esta ciudad de Vigo, a mí el alcalde me espanta.
Pues es un gran alcalde.
Hay unos problemas tremendos, pero la ciudad está muy limpia.
Es una dirigente histórico socialista.
Bueno, pues
señor Caballero,
bien, pero...
es un gran político, José Mí.
Vamos. Mire, don Lorenzo,
usted sí que se pirra por sus amigas.
¿Por qué amigas?
Corine Porro, cuando fue alcaldesa, todo le parecía bien.
Pues a mí me parecía muy bien lo de Corina Porro, bueno, claro, entonces, ¿por qué no?
Y porque, bueno, pues está muy bien.
Porque hablando fue una de gran alcaldesa, perdone.
De Vigo, extraordinaria, profesional, pero era todo pasión por, en sus discursos. Se veía, pues, se le veía mucho el
Vamos
primero.
A ver, lo primero, hay que proteger a tus amigos. Eso es lo primero, la primera norma que me dieron a mí mis padres cuando nací. Pero la primera norma,
no ocultar sus deficiencias.
A tus amigos.
No ocultar sus deficiencias, dice don Lorenzo.
Claro, no, yo no oculto. Protege a tus amigos. Y si no es alcaldesa, ha sido por un pacto entre otros
y bueno,
partidos.
Y eso es legítimo,
cosa
José.
Cosa que yo critico y que no debía de estar permitido.
Bueno, pero
así
la ley,
de claro,
la ley electoral
así de claro, porque esa es una trampa a la democracia.
Bueno.
Así de claro, y esa es mi teoría, porque yo también sé de política, también...
Lo justito sea usted de política.
No, pero es que es lo que le pasa.
Entretiene opinión también.
A los de izquierdas son los cultos, los que saben de política, los que arreglan todo, los que saben todo, y los de derecha somos unos... mentecatos, que no sabemos
José,
nada,
no,
una incultura tremenda.
No tengo esa opinión
pero
de usted.
Si pasa siempre.
Yo tengo una opinión
si
de usted buena, José.
Si pasa siempre. Pero usted, si pasa siempre.
No pasa siempre.
O sea, claro no. que sí, hombre.
Usted
claro
cuando se convierte
sí.
en pastueño, todo le parece bien.
No.
Y ahí
no,
pierde usted calidad usted. Profesional. ¿Eh? Usted pierde
mire,
calidad profesional
Lorenzo,
cuando se hace pastueño.
Mire, don Lorenzo, que lo he visto a usted y por sus convicciones políticas... No debía usted ligar con princesas, se vuelve usted loco con ellas en los salones del Hotel Palace.
Reconozco que es un defecto.
Claro, no,
que
claro,
José,
claro.
Pero no saque usted sí, mis no limitaciones.
Pero es que a aquellos rojos les gustaban las mujeres de la alta sociedad.
Sí, sí. Claro, en cuanto sale de allí, canta la Internacional y entonces dice, no, si yo estaba en el 68 en París.
Usted solamente acepta a Raúl del Pozo y a Boedano como rojos presentables. A mí me tiene usted demonizado.
Raúl del Pozo y Moedano son una gente tratable.
Claro.
Yo
los
muy
he tratado,
tratable,
José, pero he sido muy
o sea,
tratable.
Muy tratable. Ellos son unos socialistas con visión de futuro.
Sí, claro. Y yo claro, también, José, yo soy un socialdemócrata futuro. Con visión de futuro, José.
No, no.
Sí, sí.
No, usted nada. Usted
sí.
eso se lo inventó y se quedó más ancho
social.
Que largo.
¿La socialdemocracia que se lo ha inventado Lorenzo?
No, él,
no,
él
que
creía que yo era un bolchevique y que ahora va a disimular digo que soy socialdemócrata.
Es que claro. O sea, pasamos del bolchevique al... Mire, don Lorenzo es de los que agazapado estaba en las colas de Franco y gritando estaba...
No, se equivoca.
Estaba en la
Dirección General de Seguridad, todo lo diferente. No,
en el entierro de tierra.
Se confunde usted,
es
José.
Ve usted cómo se pica. Si es que son eso, claro...
Los rojos que no llevan sombrero.
El epíteto ese de no llevan sombrero no es excesivo. Había rojos muy presentables. Usted ve, por ejemplo, las imágenes de la Segunda República y casi todo el mundo llevaba sombrero, José.
Sí, pero eran unos rojos. Oiga, yo tuve un tío que fue dos veces ministro de Instrucción Pública, Filiberto Villalobos, y era un señorazo.
Qué bonito nombre, José, Filiberto. Filiberto era...
Claro. Joder. Claro, y hombre, y Salamanca se lo ha reconocido con plazas, uh-huh. con todo tipo de cosas.
Bueno,
una persona muy culta y un médico.
Hasta aquí el debate entre
el debate.
Josemi y don Lorenzo.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y unos que llegan y otros que se marchan. Es el caso de Nacho Arias, que despide su sección Frases que piden mármol del programa No Sonoras.
Hoy es mi último Frases que piden mármol de esta temporada. Así que hoy vamos a escuchar esas frases que quizás nunca debimos de escuchar. Vamos, esas que no piden, como dirían nuestras madres, ni mármol ni mármol. ¿Y dónde he encontrado un filón? Pues enseguida lo vas a saber. Vamos a comenzar fuerte. Aznar compadecía junto a George Bush. Tanto disfrutó con él en Texas que se vino arriba.
Bien, estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ellos.
Sin dejar al expresidente, pero estoy aquí, concretamente en su tierra, Quintanilla de Onésimo, también se vino, pero no arriba. Esta vez fue en copa.
Eso es como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen, no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí?
Pero no te creas, porque esas frases tienen sus adeptos incondicionales, como Miguel Arias Cañete.
Y siempre cuando José María, el presidente, o José, como dice Ana, terminaba un discurso, le decía, presidente, me das el original con tus notas y me lo dedicas. Y yo los tengo, y los guardo muy cerca de mi corazón. Gracias, presidente.
y también detractores. Bueno, en este caso detractora.
Que Miguel Arias ha dicho una frase desafortunada. Él va a pedir disculpas inmediatamente y yo estoy segura de que todo eso no se le va a tener en absoluto en cuenta.
Y después de ese fantástico Ribera del Duero, al café, pero en la Plaza Mayor de Madrid. Eso sí, venimos en el AVE desde Valladolid, que ya lo dijo Stevie Wonder.
Si bebes, no conduzcas. Recuerda, si bebes, no conduzcas.
Aunque no sé con qué quedarme, con el español de Stevie Wonder o el inglés de Ana Botella.
I like to continue our friendship and frankly, so let me tell you a little more. You can see, feel and taste. Perhaps we have been working hard for many years, so our guests almost 8 million each year feel at home. No one celebrates life like Spanish people do. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
Nosotros y ellos, los políticos, digo, venimos de la generación donde, por desgracia, en Barrio Sésamo no nos enseñaban a hablar en inglés. Lo que sí aprendimos es a saber dónde era cerca y lejos, a diferenciar las frutas y que un plato no es un vaso.
Dos manzanas puedan dos manzanas y si se suman una manzana y una pera nunca pueden dar dos manzanas porque es que son componentes distintos.
Un vaso es un vaso y un plato es un plato.
Supongo que esos platos serán de cerámica buena.
La cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor.
Y si son de Talavera, ¿también podemos decir que es cerámica europea?
Ah, no lo sé. Es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco. Pues
porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla.
Pues, ¿y la europea?
Aunque para ser justo, Salas, ¿quién no ha tenido nunca un lapsus?
Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente.
Si lo dice hasta Esperanza, el que tiene boca.
Si hacemos cómputo de frases desafortunadas, pues yo creo que todos tendríamos mogollón de frases desafortunadas.
Bueno, Salas, cerramos así temporada y ahora ya depende de ti.
Hay gente que me pide que vuelva, sí, hay gente que me pide que vuelva. Supongo que hay gente que me pide que vuelva, hay gente que no quiere que vuelva y hay gente que está, en fin, que no me pide nada, ¿no?
Enorme Nacho Arias con las frases que piden mármol.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Esta misma mañana arranca Gente Viajera con Esther Eiros. Este verano ha estado Jorge Granulla, ¿qué? Haciendo un programa estupendo y hablando de un montón de sitios paradisíacos para viajar y divertirnos en vacaciones o en una escapada que tengamos. Uno de esos sitios son las playas, pero las playas también a veces hay malos olores, hay olores molestos que son consecuencia de la acumulación de materia orgánica que acaba degradándose. Por ese motivo hay investigadores de la Universidad de Alicante que han desarrollado una técnica para eliminarlos. Desde Gente Viajera con Jorge Granullaque hemos hablado con María del Mar Cerdán.
En la costa de la provincia de Alicante tenemos algunos puntos en los que se suele acumular mucha materia orgánica en la primera línea de costa y el sedimento se vuelve negro, se vuelve con un olor muy fuerte y entonces ante la demanda de los bañistas y de los turistas de mejorar esas condiciones en las que se encuentran esas playas, pues surgió este proyecto en el que estamos poniendo a punto un método con el cual vamos a conseguir pues darle a las playas ese aspecto que tenían originalmente, eliminando ese color negro y ese aspecto fangoso que tienen los sedimentos.
¿Pero cómo se elimina? ¿Cómo lo conseguís?
Bueno, pues es un proceso que es totalmente inocuo y que lo que ocurre en estas zonas es que son playas muy resguardadas. Sobre todo son playas que están próximas a espigones y a puertos y por el bajo hidrodinamismo, por la baja oleaje y las corrientes, se suele acumular mucha materia orgánica. Entonces se dan unas condiciones de anaerobiosis en las que esa materia orgánica se transforma en compuestos reducidos que son los que dan esa coloración oscura y esos malos olores. Entonces nosotros lo que pretendemos es oxidar, degradar esa materia orgánica para que eliminándola del medio pues no tengamos ese problema, no se formen esos fangos.
¿Y habéis puesto en marcha este proyecto?
Pues hemos hecho la primera parte del proyecto. que ha sido a nivel laboratorio, ha sido un proyecto a pequeña escala y hemos obtenido muy buenos resultados. Ahora, con ayuda de... Bueno, tenemos un proyecto propio de la Universidad de Alicante y en colaboración con una empresa que se dedica a la obra civil, sobre todo en medios acuáticos y con el Ayuntamiento de Denia, pues estamos empezando a poner a punto ya la metodología a gran escala. Estamos ya en algunas de las playas de la costa de Denia, estamos intentando poner a punto este método para ver si realmente se obtienen tan buenos resultados como hemos obtenido a nivel laboratorio a pequeña escala y si es económicamente viable el llevar a cabo este proceso.
¿Sois optimistas?
Yo creo que sí. Si se obtienen la mitad de los buenos resultados que hemos obtenido en el laboratorio, yo creo que va a ser una técnica que va a ser económicamente viable y que va a solucionar el problema que tenemos en estas playas, que no son muchas, porque son unos puntos en concreto, pero sí que es cierto que es bastante desagradable el bañarse allí por eso, por el fango que se encuentra en los primeros metros de costa.
¿Por qué en Denia?
Pues porque el ayuntamiento, la empresa que colabora con nosotros es de allí de Denia, el ayuntamiento también ha colaborado con nosotros, nos ha ofrecido las infraestructuras que necesitábamos para poder poner a punto este método y luego porque en concreto en esa localidad pues hay varias zonas que presentan este problema, esas zonas de playa, de primera línea de costa, con fangos y con colores oscuros y con malos olores.
Pero, María del Mar, para que nos quede claro, esa acumulación de fangos, de residuos, los vais a tratar, pero técnicamente, ¿cómo lo hacéis? ¿Introducís algún tipo de producto, de elemento, alguna bacteria? ¿Cómo se hace?
No, es un método que es totalmente inocuo y que a través de aplicar una serie de sustancias pues nos permite degradar totalmente la materia orgánica. Pero son productos totalmente naturales y que no tienen ningún impacto en el medio ambiente.
Y hablas de viabilidad económica, ¿de qué depende de que sea viable o no sea viable?
Pues porque el problema que tenemos es que hemos hecho la experiencia en el laboratorio y hemos visto que para poder limpiar esos sustratos, para poder volverle a esos sedimentos el aspecto que tenía originariamente, necesitamos entre 13 y 20 días. A nivel a gran escala, a nivel playa, no sabemos si esos periodos se pueden acortar, se pueden alargar. Entonces, eso es lo que queremos comprobar para ver si el proceso se mantiene en un intervalo de tiempo similar y que eso fuese viable o si se alargaría mucho más el proceso. Eso es lo que estamos intentando pues concretar y establecer ahora.
Si tenéis éxito, María del Mar, ¿esto se puede llevar a otras playas? Es más, ¿se puede llevar a otras zonas de agua dulce en lugar de agua salada?
Sí, vamos, eso es un método que no solo se podría aplicar en zonas de playa que fueran resguardadas o que tuvieran un bajo hidrodinamismo, también se podrían aplicar en estuarios, en ríos, en rías, incluso también se podría aplicar a los materiales del dragado de los puertos, que normalmente llevan una carga de materia orgánica bastante importante. Entonces, aplicándole esta tecnología, lo que podríamos es obtener una arena, un sedimento limpio que se podría volcar en primera línea de playa y ser una fuente de arena nueva para reponer esa arena que se pierde constantemente todos los años con los temporales en las playas. Actualmente lo que se hace con esos materiales de dragado es verterlos en alta mar o llevarlos a un vertedero en tierra, pero eso supone un gasto económico importante. Entonces, bueno, pues aplicando esta metodología, si fuese viable, podríamos tener una cantidad de arena que podríamos volcar en primera línea de playa con unas condiciones y con un aspecto, vamos, inmejorable.
O sea, en el fondo lo que se hace es regenerar esa arena.
Regenerar esa arena, exactamente.
Y eso es fundamental para los que viven, en este caso quienes lo van a disfrutar son los ciudadanos de Denia, también los bañistas, que no solo para que el turista luego lo disfrute en verano, sino que los vecinos de Denia, en este caso,
lo
van a disfrutar durante todo el año.
Sí.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
A la parrilla de Onda Cero también ha regresado La Brújula con David el Cura y también ha regresado Carlos Rodríguez Brown con sus canciones económicas.
Canciones económicas. Bueno, pues hoy vamos a poner una canción comunista. Hemos puesto canciones comunistas, socialistas, anarquistas a lo largo de estos años en Canciones Económicas en La Brújula, pero nunca pusimos esta. Y esto es un clásico de la propaganda comunista y es una canción muy bonita, muy popular y también completamente detestable, pero como es detestable el comunismo. Pero se puede aprender de todo, también se puede aprender del totalitarismo. Venga, ponla.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.
Bueno, pues ya sabéis lo que es, ¿no? Es el superclásico Y en eso llegó Fidel, de Carlos Puebla, que fue el cantante de la Revolución Cubana, que lo utilizó como gran propagandista de sus supuestos logros. Aquí lo que hay es también un interesante contenido económico que se puede ver como un espejo desde el lado contrario, ¿no? La idea es que Cuba era un infierno y que finalmente llegaron los comunistas y convirtieron en la isla en un paraíso. Y es interesante porque todo lo que dice que pasaba en Cuba antes de la Revolución Comunista es lo que pasó después. Efectivamente, es lo que pasó después. La explotación del pueblo, la miseria del pueblo, la crueldad del gobierno, incluso dice hacer de Cuba un garito, ¿no? Fijaros lo que ha conseguido la Revolución Cubana después de pues casi 60 años de opresión, ¿no? Y como contraste podemos ilustrar, digamos, el resultado político y económico también del comunismo tan catastrófico en Cuba a través de esta canción, que lo que hace es decir que qué maravilla que por fin van a llegar los comunistas y arreglar la explotación del pueblo, la miseria del pueblo, etcétera, etcétera. Y por último, hay una cosa que hay que decir, que esa canción tiene una parte realmente de verdad, y es el estribillo. Porque de verdad, cuando llegaron los comunistas, de verdad, cuando llegó Fidel Castro, se acabó la diversión, efectivamente, se acabó la diversión. Y esa es una buena enseñanza, creo yo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Este año, esta nueva temporada en Más de Uno, estrenamos una nueva sección. Una sección que nos traen Luis Martínez y Carlos Rodríguez. Sí, el de Como el perro y el gato. Se estrena una sección de naturaleza que nos habla, pues en esta ocasión, esta semana, de la grave problemática que supone el tráfico ilegal de animales. Es el cuarto comercio ilegal del mundo, segunda causa de pérdida de biodiversidad en el planeta.
Animales exóticos, traficantes de vida, los defines tú, Luis.
Sí. Tenemos que saber que tenemos una afición absolutamente estúpida, que es pensar que podemos tener cualquier animal, cualquier planta, si somos tan hipócritas de olvidar lo que hay detrás de ese tráfico, de ese comercio, de qué financia y sobre todo de qué destruye. O sea, es la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el planeta, después de la destrucción de hábitat, el comercio de especies. Y las mismas que luego vemos en muchas tiendas, desgraciadamente, y que mucha gente, muchas veces por ignorancia, por no saber lo que están comprando, compran, y muchas veces a especies que son incompatibles con la tenencia en casa.
Porque hay algo que comentábamos ahora a micrófono cerrado y me parece muy importante, Carlos, el pensar que por mucho que lleve con nosotros, por mucho que sea criado en cautividad, una especie que no lleva años, siglos, milenios de domesticación, que no lo lleva, que no forma parte de ese proceso evolutivo, es una especie salvaje.
Claro, es que esa es una cosa que nos pone muy de los nervios a todos los que estamos en este tinglado de los animales. Parece que la excusa, está criado en cautividad, ya da la puerta abierta a que lo puedas tener en tu casa. Como hablábamos también antes, el tema del perro. El perro lleva soportándonos millones de años, y digo soportándonos. Ha tenido que integrarse en nuestras vidas, hemos ido seleccionándole, y bueno, pues el perro actual ya está capacitado a soportarnos. Pero una iguana...
Como el gato, exacto.
Pero, y determinadas aves pequeñas, los canarios. Pero, por ejemplo, una iguana, no hemos hecho ningún tipo de selección ni acostumbramiento para que una iguana, por muy criada en cautividad que esté, se haya acostumbrado al ser humano. Y nos creemos que por ponerle un terrario correctamente instalado, el animal va a estar feliz. No. No es así, claro, no es así. Claro. Y estamos cargando el tema.
¿Ñu es exótica?
Tener un Ñu en casa es complicado, ¿no?
Hombre, bueno, yo tengo Ñu.
Tienes que tener una casa extensa.
Con sabana.
Vamos a ver, una casa normal, 35.000 metros de superficie y tal. Y entonces una pequeña parcela para el Ñu.
¿Tiene algún exótico que no debemos tener en casa?
Pues mira, todo tipo, desde mi punto de vista, todo tipo de arácnidos, todo tipo de serpientes, es que serían mogollón.
Todos.
Muchísimas aves exóticas no deberían estar en nuestras casas. Spiderman sí se podría tener como animal de compañía.
¿Y cuáles son los problemas que se plantean desde el punto de vista biológico?
Pues desde el punto de vista biológico, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para que uno de esos animales llegue a nuestra tienda, llegue a nuestro hogar, normalmente solo representa el 10% o 20% de los que fueron capturados. El resto se mueren.
Mueren entre un 80 y un 90% de los animales que se destinan, se capturan para... Oh, ¡qué barbaridad!
Sí. Para que nos hagamos una idea, todos hemos visto, yo creo, Buscando a Nemo o Buscando a Dory. Bueno, pues eso ha puesto de moda el comercio de estas especies que se venden para acuarios. Bueno, pues más de la mitad de estas especies de peces de arrecife que se venden en las tiendas dan positivo a la prueba del cianuro, porque se pescan utilizando cianuro, que los atonta, a otros los mata, pero también destruye no solo a la vida, sino destruye los corales, que son soporte de esa biodiversidad. También se pescaban con dinamita.
O sea, para tener un pececito destruimos...
Para que ese pececito haya llegado a nuestra casa, se ha destruido un hábitat, ha muerto decenas de otros peces, y tenemos un pez además que está tocado, porque ese pez tiene cianuro y eso le corta la vida, y en muchos casos tú lo compras, te lo llevas a tu casa y se te va a morir al poco tiempo simplemente por los efectos del envenenamiento.
Los mapaches en Madrid, que hay mapaches en Madrid, que no tiene que haber mapaches en Madrid.
Ese es uno de los ejemplos mejores, porque fíjate, no basta con que un animal esté a la venta en una tienda, claro, para que nosotros realmente lo podamos tener. Y hace años se vendieron mapaches en tiendas de Madrid, cachorritos, que son adorables. El problema de un mapache, bien lo sabrá Carlos, es que son extremadamente agresivos, es lo que decía antes Carlos.
Es culpa de Gallardón, ya te lo digo.
No son animales que estén domesticados, y cuando crecen se vuelven extremadamente agresivos y es imposible mantenerlos.
Y no son tan pequeñitos.
¿Qué hizo la gente? Lo soltó. Eso jamás se debe de hacer, jamás.
Soltar un animal
porque está soltando al animal a las enfermedades que pueda llevar, pero es que además ese animal o muere de hambre o se adapta
y ocurre como el mapache. Se está extendiendo el mapache, que es un depredador tremendo para aves que crían en los medios en el que vive, para los anfibios. Y actualmente se están capturando los mapaches, que se tienen que sacrificar porque se capturan a un ritmo enorme, pero el problema es que se siguen extendiendo y eso ya es muy difícil arreglarlo. Entonces, la responsabilidad del que lo vende, del que permite que se venda, ahora ya está prohibido, pero como siempre la legislación llega tarde, que es el problema, y la responsabilidad del que le compra. Cuando alguien tiene un animal, sea un galápago de Florida, que ahora nuestros ríos están infestados de galápagos de Florida, este tipo de animales, y se tenga que deshacer de él, es muy, muy, muy duro, pero su responsabilidad es intentarle buscar otro hogar de acogida. Y en caso de que le resulte absolutamente imposible, es llevarlo a un veterinario que lo sacrifique. Jamás, jamás liberarlo y apencar con el cargo moral de haber comprado un animal que luego tienes que llevar a sacrificar. Claro,
pero... Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
La brújula regresa también Punta Norte con Javier Cancho. En este primer programa nos contaba cómo serán nuestros descendientes dentro de 200 años. Un historiador que describe dos posibilidades que no sé si me gusta alguna de las dos. O la extinción como especie o la evolución a una especie de robots humanoides.
¿Qué pasará con el futuro? Por ejemplo, dentro de 200 años. Pues para eso necesitaríamos una máquina del tiempo. ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo serán los bisnietos de nuestros hijos? ¿Acaso podemos imaginar un horizonte temporal tan lejano? ¿Podemos hacerlo con criterio? Bueno, la verdad es que a nosotros ese ejercicio de proyección nos parece un salto al vacío, esa es la verdad. Si pensamos, por ejemplo, a la hora de pensar en las gentes de hace 200 años, del 1816, pues nos cuesta creer que hubieran podido entonces conjeturar, vislumbrar lo que hoy es este planeta humano en el que nosotros vivimos, que es tan distinto, tanto, tan inmensamente diferente de aquel tiempo en el que ellos existieron hace 200 años. Desde Punta Norte para la Brújula, nosotros no nos vemos capaces de hacer esas conjeturas. Nosotros no, pero el historiador Yuval Harari ya lo ha hecho. Ese historiador ha planteado una pregunta, David, una pregunta trascendente a la que él mismo ha dado respuesta.
Bueno, la cuestión que plantea Harari, Cancho, es ¿cómo evolucionaremos los humanos en los próximos 200 años?
Y ante una cuestión tan apasionante, este historiador plantea dos recorridos, dos veredas posibles. O morir, es decir, o extinguirnos como especie, o evolucionar.
Bueno, en realidad, en el primer paso de esta exposición de argumentos, no es que Harari haya descubierto la pólvora.
No lo ha hecho, desde luego que no, porque este es un enunciado, digamos, efectista, porque, de hecho, desde que éramos cromañones, desde que éramos medio monos, David, siempre se ha tratado de eso, siempre se ha tratado de sobrevivir evolucionando. En realidad, lo interesante de todo este planteamiento en el que hoy nos fijamos está en el desarrollo que hace Harari de ese enunciado tan efectista. Sostiene que sobreviviremos, pero convirtiéndonos en algo muy distinto a lo que somos ahora mismo, en algo así como medio humanos, medio máquinas. Dice que seremos, bueno, que serán, nuestros descendientes serán, dice, híbridos de inteligencia humana e inteligencia artificial. Harari describe un futuro con manipulaciones genéticas habituales. Y aquí estaría la diferencia con todo lo que ha ocurrido hasta ahora, en toda la historia del mundo y de la humanidad, porque hasta ahora, durante 4.000 millones de años, la vida, como sabemos, ha evolucionado básicamente por selección natural. Se ha vivido en un mundo, David, que es plenamente orgánico, así hasta ahora.
Bueno, Cacho, este planteamiento conecta con algo que contamos ya al principio de verano, con algo que dicen algunos investigadores que podría ocurrir poco antes de que llegue la segunda mitad del siglo XXI.
Sí, aquí ya trajimos esa teoría que va teniendo cada vez más eco, esa formulación teórica que está basada en tendencias tecnológicas, que describe una especie de simbiosis, una simbiosis futura, más o menos inminente, entre lo humano y la ingeniería artificial. De todo esto se habla con cierto fundamento, sin olvidar que no deja de ser un futurible, de todo esto se habla, digo, desde hace ya algún tiempo, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es como saben ustedes, es un oráculo donde se mira aquello que está por llegar, aquello que está por venir. Ya contamos que algunos investigadores contemplan incluso la muerte de la muerte. Barruntan que quienes tengan acceso a ese tipo de tecnología, bueno, podrían aspirar a algo así como la inmortalidad.
Con manipulaciones genéticas.
Sí, o con intervenciones genéticas, que es como algunos prefieren definirlo.
Bueno, llegados a este punto, el historiador israelí coincide con el astrofísico Stephen Hawking en que el futuro de la especie humana va a transcurrir, pero fuera del planeta Tierra.
Sí, para el historiador israelí, cuando hablamos de viajes espaciales, como los que podemos tener en nuestra mente, en el imaginario, como los que se han recreado en la Guerra de las Galaxias o en Star Trek, pues él dice que cuando imaginamos viajes así, nos equivocamos, enfatiza este historiador, si pensamos en un tipo de nave espacial que nos transporte a otros mundos a la velocidad de la luz. Eso considera que será imposible. Lo que será realmente distinto, dice este hombre, no serán las naves espaciales, sino los seres que viajen en esas naves. Esos seres no serán como nosotros, serán algo muy distinto, aunque el origen de esos seres sea humano.
Me resulta muy, muy inquietante lo que nos estás contando.
Lo es, lo es. Porque en el fondo, de lo que se nos está hablando, de tendencia de especie, es de una deshumanización. Al menos así suena, al menos tiene esta textura, esa recreación del futuro, que está basada por alguien que sabe de lo que habla, que está basada en parámetros intuibles y que es un planteamiento al que hoy nos hemos asomado.
Y nos fijamos también en un proyecto para el futuro en el que serían necesarios precisamente los viajes espaciales.
Sí, China estudia, David, instalar una estación de radar en la Luna que esté habitada. Esta es la cuestión clave. Sería una estación habitada que permitiría un estudio y un conocimiento de la superficie terrestre, de la superficie también del fondo marino, mucho más exhaustivo del que se tiene en este momento. E incluso, dicen los chinos, del subsuelo terrestre y de todas sus capas. De manera que con esta estación pasan de puntillas sobre las potencialidades de espionaje que pueda tener esa estación, pero dicen que van a poder hacer pronósticos meteorológicos completamente precisos, más precisos todavía de los que se hacen ahora con los satélites, y saber con tiempo qué va a desencadenarse, por ejemplo, un movimiento telúrico. Se podría tener avisos de la inminencia de los terremotos, lo que por tanto permitiría desalojos de urgencia.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Hacemos unos minutillos de descanso porque llegan las noticias aquí a Onda Cero, pero enseguida regresamos con Quédate con lo mejor.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. Mariano Rajoy preside este sábado la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, en la que se analiza el escenario político que se abre tras su investidura fallida y la estrategia que piensa seguir una vez que ha empezado a correr el plazo para la hipotética convocatoria de nuevas elecciones, plazo que expira el 31 de octubre. El Congreso de los Diputados rechazaba ayer la investidura del candidato del PP al no haber obtenido la mayoría simple de la Cámara en la segunda votación. Ana Pastor, presidenta del Congreso.
Votos a favor del candidato, 170. Votos en contra del candidato, 180. Abstenciones, ninguna. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey.
La propia Ana Pastor ha informado por teléfono del resultado a Felipe VI el lunes al mediodía. Va a acudir a Zarzuela para comunicárselo oficialmente. Lo más probable es que el monarca, como hiciera en marzo, tras la investidura fallida de Pedro Sánchez, no vuelva a proponer nuevos candidatos mientras no se trate de una opción viable para obtener el respaldo del Congreso. Si el 31 de octubre sigue sin haber gobierno, nueva convocatoria de elecciones, los partidos intentarán que no se celebren el 25 de diciembre. La solución es adelantarlas una semana, reduciendo a la mitad la campaña. Para ello, es necesario reformar la ley electoral. Para el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, unas terceras elecciones sería muy poco democrático.
Y a mí me parece que no es de recibo decir a los españoles que se han equivocado votando. Unas terceras elecciones serían muy poco democrático, déjenme que lo diga. Es decirle a los españoles que su voto no vale nada. Es decirle a los españoles que los diputados, hasta que no salga el resultado que nos guste, no nos vamos a poner de acuerdo. Es decirle a los españoles que si el señor Rajoy y el señor Sánchez, o el señor Sánchez y el señor Rajoy, no son presidentes, aquí no se mueve este país. Y este país es más importante que cualquiera de los diputados de esta Cámara, también de los candidatos que han fracasado en estas investiduras.
Antes de constatarse esta investidura fallida de Rajoy, el presidente en funciones criticaba al PSOE que no permita la formación de gobierno sin siquiera plantear una alternativa.
Si no se quiere contribuir a que España tenga un gobierno y no se puede ofrecer una alternativa que sea política, económica y constitucionalmente viable, ¿por qué no se dice con franqueza qué es lo que se pretende?
El líder socialista Pedro Sánchez sorprendía a continuación insinuando un nuevo intento de ponerse de acuerdo con las que llama fuerzas del cambio.
Todos los grupos parlamentarios que representamos a las fuerzas políticas del cambio del pasado 26 de junio, la responsabilidad que tenemos es la de ofrecer una solución a este país.
En el entorno de Sánchez aseguran que no se trata de encabezar una alternativa a Rajoy, sino de abrir una reflexión de los partidos del cambio, es decir, los propios socialistas, Ciudadanos y Podemos, en principio para desencallar la formación de gobierno. Tras la votación se le preguntaba a Pablo Iglesias sobre ser alternativa.
Creo que Ciudadanos y nosotros somos incompatibles en materia económica. Creo que Ciudadanos ha dicho hasta la saciedad que ellos están en política para que no gobierne Podemos y lo han vuelto a reconocer en sede parlamentaria en estos días. Creo que ellos nos han vetado muchas veces. Esto no pretende ser, digamos, más que revelar la realidad. Creo que Ciudadanos y Podemos no pueden gobernar juntos. Pero nosotros sí pediríamos el apoyo de Ciudadanos a un gobierno nuestro con el Partido Socialista por responsabilidad.
Pedro Sánchez va a convocar a su ejecutiva el lunes para analizar esta nueva situación. El líder socialista que participa hoy en un acto en Galicia con el candidato de este partido a la presidenta de la Xunta, mientras Albert Rivera arropa la candidatura de Nicolás de Miguel a Lehendakari y avanza los principales objetivos y retos con los que Ciudadanos va a concurrir por primera vez a las elecciones vascas del 25 de septiembre. Más cosas, el grupo del PSOE en el Congreso va a registrar este sábado en el Congreso una petición de comparecencia urgente del ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, para que explique qué ha llevado al gobierno a proponer al exministro José Manuel Soria para un puesto del Banco Mundial. Previsión del tiempo para este sábado, temperaturas especialmente altas en los valles de Extremadura, sur de Castilla y León y Valle del Ebro. Se esperan intervalos de nubes bajas a primera hora del día en el norte de Galicia, Cantábrico y en el área del Estrecho y en Melilla. Rafa Nadal ya está en octavos de final del Open de Estados Unidos tras vencer por 3-0 al ruso Kuznetsov. En la siguiente ronda se enfrentará a Lucas Puig, que ha superado a Roberto Bautista. También ha dicho adiós Nico Almagro. No hay fútbol en primera división por los compromisos de la selección española. Sí hay jornada en segunda. Ayer dos partidos disputados, Sevilla-Atlético 1, UCAM-Murcia 1 y empate a 3 goles entre Córdoba y Lugo. Terminamos, más noticias en Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias y en todo momento en la web OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Ara Malikian cierra en septiembre la gira 15, con 5 espectaculares conciertos sinfónicos solidarios. El día 4 en Santander, el 9 en Málaga, el 11 en Valencia, el 15 en Madrid y el 18 en Zaragoza. 5 conciertos por los refugiados. Más información en aramalikian.com.
Tu afición es sentimiento.
El domingo podrás escucharle.
El domingo, Dios mediante, si esta gente no se arrepiente y el tiempo no lo impide y la salud me respeta.
José Ramón de la Morena encenderá el transistor en Onda Cero.
Abrir el corazón y decir a la gente lo que está esperando que les digas. Sin embargo, en la radio muchas veces me doy cuenta que digo cosas que a lo mejor no me atrevería a decir en privado, ¿no?
Que no te lo cuenten. Este domingo a las 11:30 de la noche, José Ramón de la Morena en Onda Cero.
Y dice algo así como, di que tú eres el mejor escuchando el transistor.
Ra, ra, ra.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Ra, ra.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Posiblemente sea este el programa más divertido, más emocionante, más intenso de toda la temporada, ¿eh? Porque es el primero que hacemos del año, bueno, del año lectivo, del año escolar. Y estamos un poquito nerviosos, ¿eh? Porque ha habido muchos cambios aquí en esta casa, en Onda Cero. Bueno, ha habido cambios y hay muchas cosas que se mantienen, a Dios gracias, porque, oye, nos gustan y mucho. Por ejemplo, Más de Uno con Juan Ramón Lucas, nos encantan las entrevistas que tiene. Y esta semana entrevistaba a una de nuestras actrices más divertidas y que cuando quiere ponerse seria también se pone, y muy seria, ¿eh? Entrevistaba a Carmen Machi, que presentaba La Puerta Abierta. Es una película en la que da vida a una prostituta amargada, que durante la entrevista pues destacó el papel que Terele Pávez hace en esta misma cinta.
Hola, Carmen Machi.
Hola, buenos días.
Hemos escuchado a Terele Pávez, a Sonia Almarcha, Mar Saura, Asier Echandía, hablando de ti. Ojo, qué bien que los compañeros digan eso, ¿no?
¿Cuánto les habéis
pagado? ¿Están interpretando?
Yo lo estoy interpretando. Bueno, yo diría exactamente lo mismo de todos ellos. Muchas gracias por su generosidad. Sí, bueno, realmente trabajar en equipo es eso, es admirarte mutuamente. Y yo siento mucha admiración por cada uno de los que he hablado. Lo que pasa es que me sonroja un poco lo que han dicho y me gusta mucho que sea esa la conclusión.
Oye, con alguien que sea un borde o que no te entiendas muy bien, ¿puedes trabajar haciendo una peli y que salga bien? ¿Forma parte del oficio de actor o te tienes que entender?
Forma parte, pero es que ocurre muy pocas veces. A mí por lo menos me acuerdo muy pocas veces tener la sensación de que con alguien no me entiendo. Yo creo que además entras en una burbuja en la que tienen que desaparecer muchísimas cosas, prejuicios, tonterías, no lo sé. A mí me gusta mucho trabajar con gente y sobre todo con gente que no conozco, y es la primera vez que ocurre. Siempre son relaciones que van mucho más allá del trabajo, ¿no? Pero vamos, debe ser complicado. Si no,
aquí tienes el café y voy a decir una cosa, se lo voy a confesar a los oyentes. Por fin he conseguido entrevistar a Carmen Machi. Después de muchos años he conseguido entrevistar a Carmen Machi, que es una de las actrices que yo más admiro, y después de ver lo que ha hecho en esta peli, en La Puerta Abierta más aún. La directora es una directora novel que se estrena con una película, Marina Sereseski. Se estrena con una película, yo la vi anoche, he tenido el privilegio de verla antes del estreno, que es el día 3, como sucede muchas cosas, es lo que tiene la radio, que puedes ver las cosas antes. Y me ha conmovido porque es una historia de una relación entre dos mujeres prostitutas, un travesti que también se dedica a la prostitución, una niña cuya madre muere, y a partir de ahí, ¿qué hacemos con la niña? ¿No? ¿Qué hacemos con la niña? ¿Y cuáles son las relaciones entre todos esos personajes? A mí me parece que tu trabajo es de Oscar, o bueno, o de Goya, o digamos que de Goya, y si te dan un Oscar, mejor. Estás inmensa, ¿eh? Perdona que te lo diga así, mirándote a los ojos y con un cafelito en medio.
Muchísimas gracias, menos mal que está el café. Bueno, pues no sé, muchísimas gracias. No,
la a ver, tú es que interpretas a una prostituta amargada, una puta triste,
una puta triste,
como dice su madre.
Hombre, yo creo que el personaje de Rosa, que es el que yo interpreto, que es prostituta, hija de prostituta, cosa que es más común de lo que creemos, hay muchas prostitutas, hijas y madres trabajando juntas. Lo interesante de la película, además, es que la prostitución no es el tema central, no está centrado en ello, es sí la vida cotidiana de los personajes de puertas para adentro, ¿no? Rosa es un personaje que se niega a la felicidad por lo que sea, o que no sabe ser feliz, porque para ella la vida se la ha presentado siempre como realmente, una mierda, y con ella convive y con ella vive, y además no se ve ni con presente ni con futuro. Acepta lo que le viene y no hace nada por intentar abrir la puerta, salir y buscar la luz, ¿no? Es una muy triste realmente.
Hasta que llega la niña y le conmueve. Yo tengo la impresión de que es la primera persona de la que o por la que siente cariño o hacia que siente que ella la está queriendo, que ella la necesita, que le pueda aportar algo. Me da la sensación.
Lo que ocurre es que es muy dura con la niña, muy seca
al
con la niña.
Sí, es tremendo.
Y a mí el personaje de Rosa en un principio me cae como mal, digo, pero esta tía es un poquito de sonríe un poco mujer, que no cuesta. Es increíble el vacío que tiene que tener tan oscuro dentro. Pero yo me imagino que lo que hace con la niña, por la que no quiere mantenerla o cuidarse, es porque quiere protegerla, tiene miedo a que la niña realmente se convierta en lo que se ha convertido ella, en el sentido de que algo con un futuro muy entre comillas, ¿no? Pero sí, la niña es la luz de la película.
Es verdad, es la luz que entra por la puerta abierta.
Entra por la puerta.
Es una película tremenda en la que se retrata con... Yo creo que el ánimo sí conecta muy bien, por lo menos un espectador que esté atento, con la sordidez de ese mundo, pero al mismo tiempo es una tragicomedia, porque hay momentos de enorme tensión en los que sucede algo, o alguien dice algo, a menudo Asier, que está inmenso como travesti, que te cambia todo eso y te ríes porque dices, voy a reírme, que mejor que... mejor, ¿no?
Sí.
Y luego hay algo que me parece de una enorme de un enorme interés, es decir, para verlo y para sentir... Y es la relación con tu puta madre.
Hombre, Terele Pávez para mí...
Tiene que aportarte mucho.
Mucho, para mí simboliza la actuación. Es una persona a la que he admirado toda mi vida. Y cuando tú admiras a alguien y realmente nunca la conoces, hasta que la conoces en Cinco y Acción, ¿no? Que es como yo conocí a Terele. Luego hemos hecho ya más pelis juntas, pero esta fue la primera. Una relación muy intensa. Y ver a Terele Pávez actuar es una barbaridad. Terele es todo verdad, todo es vida, todo es un animal. No hay nada que... todo lo que ocurre por su cuerpo y sale por su boca está ocurriendo en ese momento. No hay nada impostado, todo... Y a veces probablemente no sepa ni lo que está diciendo, ¿eh? Porque lo digo pero como un halago, ¿no? Como, o sea, porque ella todo, no hay nada que... Todo tiene como sentido común en Terele cuando habla. Y cuando dice, y a la vez es tremendamente visceral.
Suerte, ya sabes, siempre tienes la puerta abierta de este estudio para entrar con tu luz. Sí, ¿por qué no decirlo cuando quieras?
Muchísimas
un placer.
Gracias.
Esta primera entrevista, que espero que no sea la última, querida.
Gracias. Y no vino Cañita Brava.
No ha venido. Espero que venga luego.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Momento de desconectar un poquito, nos vamos a ir de viaje, nos vamos a ir hasta las lagunas de Ruidera con nuestro colaborador Enrique Domínguez Zuzeta de Gente Viajera.
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, exactamente entre Albacete y Ciudad Real, que es una de las zonas húmedas más singulares y más notables de España, sin duda alguna la más importante también de Castilla-La Mancha. Y es un espacio que lo forman 15 remansos fluviales en el valle del río Pinilla, que se comunican entre sí mediante arroyuelos, mediante cascadas y saltos. Las lagunas van discurriendo a través de arboledas y hay multitud de playas a lo largo de sus costas. Es muy placentero llegar allí, tumbarse a la sombra de los árboles, con las tranquilas aguas de Ruidera enfrente, y pasar un día pues sin hacer nada más que bañarse, comer y dejar pasar las horas junto al frescor de las lagunas. Además, la zona, pese a no ser tan llana como el resto de La Mancha, pues también cuenta con unas vistas muy despejadas del cielo, de ese gran cielo de La Mancha, que tiene un horizonte casi marino por esa presencia enorme del cielo, por el escaso relieve de la línea de horizonte, y bueno, pues todo eso regala al visitante uno de los atardeceres más espectaculares de toda la península, tiñendo de tonos naranjas, rojos y amarillos todo lo que alcanza la vista. Además, este año estamos conmemorando el cuarto centenario de la muerte de Cervantes y tenemos que recordar que el paisaje de las lagunas de Ruidera es uno de los que aparece en Las aventuras de El Quijote, que no deja de ser un libro de viajes en gran medida por esa minuciosa referencia a los paisajes manchegos. Las lagunas son mencionadas también en la segunda parte del Quijote, en el capítulo 22, donde escribió Cervantes que pidió Don Quijote al diestro licenciado le diese una guía que le encaminase a la cueva de Montesinos, porque tenía gran deseo de entrar en ella y ver a ojos vistas si eran verdaderas las maravillas que de ella se decían por todos aquellos contornos. El licenciado le dijo que le daría un primo suyo, un famoso estudiante muy aficionado a leer libros de caballerías, el cual con mucha voluntad le pondría a la boca de la misma cueva y le enseñaría las lagunas de Ruidera, famosas en sí mismo en toda la Mancha y aún en toda España.
Pues sí que parece una guía de viaje y Don Quijote un turista o un viajero en busca de las cosas más destacadas del entorno.
Bueno, pues es cierto, un Quijote viajero que se maravilla con lo que ve, como debió quedarse asombrado también el propio Cervantes cuando conoció las lagunas y también la cueva de Montesinos, donde Don Quijote tiene sueños y alucinaciones muy complicadas y muy espectaculares. Hay que situar las lagunas de Ruidera, que están sobre, como hemos dicho, la línea fronteriza que separa los territorios de las provincias de Ciudad Real y de Albacete, y son tan hermosas y tan sorprendentes que inflamaron la imaginación de Cervantes, que en un capítulo también de Don Quijote de la Mancha hace que el ingenioso Hidalgo invente una interpretación mágica del origen de las lagunas al referirse a ellas como obra de magos que habían encantado a un escudero para hacerle rico y a las hijas de Doña Ruidera para convertirlas en bellas lagunas. Bueno, no hay duda sobre la belleza de Ruidera, las orillas aparecen llenas de vegetación y de verdor en medio de ese paisaje reseco y carente de sombras de la Mancha, y hay que reconocer que esas orillas son perfectas para el descanso y para recrear la vista con el color de las aguas turquesas, que desde luego no envidian en tonos, en luminosidad y en transparencia a las aguas del Caribe, y por eso la aparición de esas lagunas en pleno paisaje manchego parece pura fantasía. Quizá para acabar con las referencias literarias hay que decir que Cervantes vuelve a mencionar las lagunas al final de la obra, en el momento en que Don Quijote llega a Barcelona y ve el mar, en el capítulo 61, cuando encontrándose Don Quijote y Sancho mirando al mar, pues lo comparan con lo más parecido que conocen, que son las lagunas de Ruidera. Dicen que tendieron Don Quijote y Sancho la vista por todas partes, vieron el mar, hasta entonces de ellos no visto, parecióles espaciosísimo y largo, harto más que las lagunas de Ruidera que en la Mancha habían visto. Bueno, por eso esa comparación pues no es odiosa ni es ociosa, porque habla de lo bonitas que son las lagunas, aunque sean más pequeñas que el mar, pero desde luego parecen un trozo del mar en pleno campo de Ciudad Real.
Desde luego, Enrique, para nosotros lo mejor es que nos podemos bañar en ellas y resulta pues muy sencillo pasearlas y disfrutarlas.
Pues sí, porque las lagunas de Ruidera forman un conjunto de lagunas enlazadas, con manantiales, con torrentes, con pequeñas cascadas, con saltos de agua y con esos colores azules de mil tonos en el llamado Campo de Montiel. Está formado, como decíamos, por 15 lagunas y un pantano, el de Peñarroya, y suman muchos kilómetros de costas de agua dulce. Por supuesto que es posible bañarse, pero también es muy atractivo pasear en su entorno, recorrer las orillas, tanto a pie como en bicicleta o en quad. También es precioso alquilarse un kayak para conocerlas desde del agua y sin contaminarlas, y ir descubriendo poquito a poco ese rosario de lagunas. La mayor de ellas es la que se llama La Colgada, con más de 2 kilómetros de largo y unos 400 metros de anchura, que se enlaza con la del Rey, con la Laguna Santo Morcillo, que está muy bien también para bañarse. Hay zonas reservadas y especialmente para el baño, con todo tipo de servicios, donde sabemos que no hacemos ningún daño a las lagunas y al mismo tiempo, pues como decíamos, las disfrutamos. En la Laguna Salvador también hay playas de arena, también son muy bonitas la Laguna de San Pedro y la Batana junto a los pinos. Hay una zona que se conoce como el hundimiento, que tiene un salto de agua, es una de las visitas imprescindibles, y lo mejor es que el lugar tiene gran interés por su naturaleza, por la rareza que son esos bosques de pinos y de encinas en plena Mancha y por la fauna que acogen. Por eso es interesante aprovechar los itinerarios guiados y las posibilidades de turismo activo para hacer rutas a caballo, rutas en bici o en kayak, y aunque hay actividades a motor, yo creo que va un poco contra el espíritu del lugar, que es un refugio de fauna y un hermoso espacio natural para darse un baño refrescante en uno de los paisajes, yo creo que más insólitos de la península ibérica, porque es un conjunto de aguas muy abundantes y transparentes en medio de la Mancha, una palabra que procede del árabe y que quiere decir tierra seca, precisamente. Por eso las lagunas de Ruidera son un paraíso rodeado por las secas tierras manchegas por las que Cervantes hizo viajar a Don Quijote y a Sancho, aunque no les permitió lo que hoy podemos hacer nosotros, que es bañarnos en sus aguas dulces y azules y disfrutarlas también sin miedo a hacer daño, respetando todas las reglas de baño en lo que es un parque natural.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Hace un rato escuchábamos a Alex Fidalgo en No Sonoras hablando de la famosa aplicación el Pokémon Go. Seguramente hayan oído hablar de ella, o bien porque ustedes mismos las tienen instaladas, o bien porque sus nietos, hijos, primos, sobrinos están todo el día con la dicha aplicación. Bueno, pues el Mago More nos va a contar las ventajas y los beneficios de este juego. Por ejemplo, el realizar ejercicio.
Estoy aquí con mi hijo, que ha sido el que me ha iniciado, mi hijo Dani. Y yo empecé a jugar porque no entendía nada. Yo decía, ¿qué estupidez es esta de coleccionar Pokémon, de ir buscando por ahí? Esto no tiene ningún sentido. Entonces yo dije, bueno, tengo que jugar, voy a estar con mi hijo, voy a pasar tiempo con mi hijo este verano y me voy a apuntar a Pokémon GO. Y vengo a contarte todas las dudas que tú tengas, porque te aseguro que es un juego fantástico. Bueno, pues si quieres te cuento ventajas de Pokémon GO, que incluso ha generado muchos negocios. Mira, lo primero es un juego de geolocalización. ¿Esto qué significa? Yo estaba en Altea, estaba en Roma, estaba en Málaga, y estaba en Ávila, y en cualquier sitio puedes jugar a Pokémon GO, lo cual es una gran ventaja.
Metiéndote en casa de la gente, metiéndote en lugares donde se está celebrando determinada liturgia.
Claro, es que han sacado esto de contexto, porque obviamente las noticias, lo más noticiable, es como si yo te digo que veranear en Mallorca es peligroso, y tú me dirías, ¿por qué? Digo, no, pues la gente se tira a los balcones, y dices tú, hombre, son unos iluminados, pues sí, efectivamente, pero eso no significa que veranear en Mallorca sea peligroso. Obviamente, si tú vas conduciendo con Pokémon GO, es que eres tonto, ¿no? Da igual que juegues a Pokémon GO o a cualquier otra cosa. Y te aseguro, vamos, yo te prometo que te pongo a jugar a Pokémon GO y me dirías que te gusta. Estoy convencido, porque ya lo he hecho con algún amigo mío, directores generales y gente muy seria. Entonces, tienen muchas ventajas. Por ejemplo, la gente sale, anda y hace ejercicio. Esto es muy importante, los niños no se quedan en casa. Hay muchos
pero
niños
eso lo puedes hacer sin el Pokémon.
Pero esto te ayuda muchísimo, porque hay muchos niños que se quedan en casa jugando, y este verano muchos padres me han dicho, oye, de que están con el Pokémon, les apetece dar paseitos. Y eso parece que no, pero está muy bien. Ya. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llaman huevos que tú tienes que incubar. Y los huevos son de 2 kilómetros, de 5 kilómetros o de 10 kilómetros. Entonces, o andas, porque cada huevo te sale un Pokémon. Entonces tienes que empezar a andar. Y tú ves a los niños emocionados andando con los padres. Esto es muy, muy, muy interesante. Esta es la primera cosa que no hace que el juego sea sedentario. Y luego, por ejemplo, Bupa, para que te hagas una idea, que son los dueños de Sanitas, han hecho un estudio en UK donde te dicen las calorías que quemas jugando a Pokémon GO.
Lo tengo delante, me lo has hecho llegar amablemente.
¿Y a qué has flipado?
Sí,
por ejemplo, jugar durante una hora, esto, insisto, está hecho por una sociedad médica, quema 190 calorías, que es lo mismo que andar 7.000 pasos. Pero atención, porque si juegas todo un fin de semana, has andado 98.000 pasos y has quemado 2.200 calorías. O sea, que hay estudios de estos. Por ejemplo, mejora la salud mental, y tú dirías, ¿y cómo? Pues hay muchos estudios que dicen que la salud física y mental... cuando sales a espacios verdes y a la naturaleza, lo publicó el Journal of Environmental Health, pues mejora muchísimo a toda esta gente que tiene, por ejemplo, agorafobia. Entonces hay cientos de mensajes en Twitter donde la gente dice, tenía agorafobia y gracias a obligarme a salir a buscar Pokémon he mejorado muchísimo mis relaciones sociales, ya no me da miedo a salir de casa. Y a mí me parece que es muy positivo toda esta parte, ¿no? Por ejemplo, negocios.
¿A ti te ha servido?
Pues mira, a mí me ha servido porque he compartido mucho tiempo con mi hijo. Me acuerdo que un día fui con los vecinos y con mi hijo al retiro a cazar Pokémon. Insisto, a mí me parece una estupidez el juego. Y de verdad que tienes... Por ejemplo, una cosa que me ha gustado muchísimo, estábamos en Ávila y estábamos en la catedral, porque las pokeparadas, que es donde tú consigues bolas... Lo voy a explicar para que la gente lo entienda.
Sí, por favor, eso te iba a pedir en un ratito.
Pues mira, hay pokeparadas. Las pokeparadas consigues bolas. Y con esas bolas cazas a los Pokémon. Y después, ¿qué tienes que hacer con esos Pokémon? Entrenarlos y evolucionarlos para ponerlos a luchar en gimnasios contra otros Pokémon, ¿vale? Esto es un poco la filosofía. Yeah. Y hay una cosa muy interesante de los Pokémon, que es como piedra, papel o tijera, pero llevado con un montón de categorías. Es decir, por muy birria que sea tu Pokémon, tiene fortalezas y debilidades. Y esto es muy interesante porque en la vida tú también tienes fortalezas y debilidades. Y de lo que trata Pokémon es de que tú realmente explotes tus fortalezas y no te quedes con tus debilidades. Con lo cual yo creo que también es una buena metáfora y un buen valor, ¿no? Y que tienes que entrenarlo sí o sí. O sea, esto es una cuestión de constancia y de perseverancia. Y eso también lo aprenden los niños. Y yo creo que también eso es muy positivo, ¿no? Pero lo que más me gusta es la parte de las pokeparadas. Por ejemplo, las pokeparadas están en sitios muy curiosos. Yo estoy en Marbella, veo pokeparadas y me encuentro con un montón de monumentos y de sitios pintorescos de Marbella que yo no conocía, gracias a Pokémon GO. Y recuerdo en Ávila que estaba al lado de la catedral y le dice un niño a otro, no me quedan Pokéball. Y le dice el otro, vete al Palacio de los Verdugos. Y yo pensé, ese niño en su vida iba a saber dónde está el Palacio de los Verdugos. Y gracias a Pokémon ya sabe que una parada se llama Palacio de los Verdugos. Y por ejemplo, te diré que estuve jugando en Gran Vía y flipé la cantidad de pokeparadas que hay en Gran Vía, que son estatuas y cornisas y sitios muy representativos de Madrid que yo no había visto nunca. Y mira que he caminado veces por Gran Vía. O sea, que haces realmente turismo, porque si te vas a cualquier localidad y te pones a ver las pokeparadas para conseguir pokeballs, realmente haces un recorrido turístico obligado, digamos, ¿no?
¿Y lo de molestar a la gente?
Hombre, eso no, claro, obviamente. O sea, te quiero decir, si vas a una comisaría y te dejes meter allá a cazar un Pokémon, es que eres muy tonto. Te quiero decir que eso no puedo estar más de acuerdo contigo, pero yo le veo muchísimas ventajas, de verdad. Y luego ha habido un montón de negocios que han salido a cuenta de los Pokémon que son espectaculares. Mira, por ejemplo, hay un señor que se llama de Veracruz, en México, que se llama Emilio, que llega un día un amigo suyo y le dice, oye, llévame a la capilla de la Virgen de la Candelaria. Y este sabía que su amigo era ateo total, o sea, que no iba a ir a una iglesia nunca. Y dice, ¿qué pasa? Y dice, no, que hay ahí un Pokémon que quiero cazar.
Santos, quédate con lo mejor.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra,
ra, ra. Como decía Julia al inicio de la entrevista, es una sintonía superviviente. Ahora mismo lo vamos a escuchar. Este domingo, a partir de las 11:30, 10:30 en Canarias, se estrena José Ramón de la Morena en el Transistor, aquí en la sintonía de Onda Cero. Estuvo charlando con Julia Otero el pasado lunes y contándonos pues cómo va a ser este nuevo programa.
Bien, el domingo día 4, esta sintonía, que es una auténtica superviviente sonora de la radio española, empezará a sonar en esta casa. Y después de esa música, bueno, igual que cuando vemos una pelota que pasa, que ya sabemos que el niño viene detrás, pues igual, después del ra, 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 oiremos a él, a nuestro invitado. Oye, José Ratuya, ¿sabes cómo vas a empezar?
No.
Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
No me creo que aún no lo sepas.
Te lo juro.
Se estás dándole vueltas.
Muchas.
Uy, por las últimas horas van a ser terribles, ¿eh?
No me metas más miedo.
No. No, es que yo estoy muy emocionada porque esta es tu primera vez, ¿no, José Rá?
En esto sí.
Hombre, ante este micrófono así de color verde con logo diseñado por Mariscal, es la primera vez que te pones.
Y no veas qué estudio, ¿eh?
Bueno.
¿No has visto el estudio nuevo?
No, no lo he visto porque yo estoy en Barcelona, pero me han contado que han hecho una chulada, ¿eh?
Joder, precioso, ¿eh? De verdad, ¿eh? De como esos que montan Antena 3 para los de sorpresa y cosas así, ¿te acuerdas? Que
sí, pero esto es de verdad, ¿no?
Te lo juro, ¿eh? Te lo juro. Una cosa tremenda.
Así que estás todavía amasando qué vas a decir. ¿Qué vas y cómo vas a decirlo el próximo? Es el domingo el día que estrenas, ¿no? Este domingo.
El domingo 10 mediante, si esta gente no se arrepiente y el tiempo no lo impide y la salud me respeta. Pues te doy mi palabra de honor que todavía no lo sé, porque al final dependes de un programa de actualidad, ¿no? Que,
claro.
Que no sabes qué pasará, ¿no? Le está dando muchas vueltas y le sigo dando vueltas. Me parece que es todo bastante más sencillo porque
sí.
Se trata de abrir el corazón y decir a la gente lo que está esperando que les digas y que les expliques un poco el por qué estás aquí y por qué...
Ojo, pero ¿cómo cuesta eso de abrir el corazón, eh? Parece fácil, pero eso es lo más difícil de todo.
Sí, yo estas cosas las suelo hacer con bastante facilidad, ¿no? El abrirme ante el micrófono. A lo mejor me cuesta más porque soy un gran tímido, ¿no? Mucha gente me dice
que... No me digas que eres más tímido en la vida que en la radio.
Bastante, bastante.
Pero esto va al revés, ¿no?
Pues sí, seguramente, pero me cuesta, ¿no? Me cuesta abrirme, ¿no? Incluso con mi gente más íntima soy cerrado. Sin embargo, en la radio muchas veces me doy cuenta que digo cosas que a lo mejor no me atrevería a decir en privado, ¿no?
Si es usted no me lo dice en la calle, en tu caso, si es usted me lo dice solo en la radio, ¿no?
Sí, sí.
Más o menos.
Sí. Bueno, sí que le sigo dando vueltas, ¿no? Decir, bueno, ¿y cómo...?
Déjalo, es igual, ya. De aquí el domingo ya se te ocurrirán mil formas. José Ramón de la Morena...
Espero.
Y 200 y media. Es el caballero que desde chico largaba tanto sin parar de fútbol, tanto largaba, que de ahí le pusieron lo del larguero porque él no paraba de hablar.
Claro,
sí. Llega a esta casa con el transistor. Oye, José Ra, tampoco es que te haya roto mucho la cabeza, ¿eh? Con el título.
En absoluto. Me lo tenía muy fácil porque el transistor no es nombre mío, es de Benito Moreno, el autor del Ra, Ra, Ra. Uh-huh. Hay mucha gente que pregunta lo de Benito Moreno. Bueno, había gente que en Brunete, en el pueblo, que me preguntaban, José Ramón, hijo, ¿la cantas tú, verdad? Digo, pues no, señora Teatlina, no la canto yo, la canta Benito Moreno, ¿no? La cantaba Benito Moreno, que fue el que cantaba con los payos, la playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra.
¿Esta?
Esa es.
El mar bañaba tu piel.
Yo no sabía esto hasta hace un rato, ¿eh?
Mi guitarra para ti, María Isabel.
Oye, ya sé por qué en Brunete te dicen que cantes. Porque
ya
no
digo.
¿No cantas mal, José Rá? Pues,
bueno, canto regularcillo, ¿no?
No.
En la ducha.
Entonas, al menos
sí,
entonas,
sí,
está bien.
Sí, entonas. Sí.
Bueno, cuando escogió José Ramón de la Morena la canción del Ra, 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 le echó coraje, porque en realidad la canción es un alegato contra el negocio que mueve el mundo del fútbol, ¿no?
Sí.
¿Tú te acuerdas cómo era aquella señora a la que oíste cantar en un chiringuito, esa canción? Porque así empezó todo, ¿no?
Empezó en Murcia. A mí me había encargado Augusto del Cáder, del que quiero tener otra vez un recuerdo especial, ahora que acaba de perder a su hija, y con 36 años, ¿no? Augusto es capaz de reponerse a todo y de todo, incluso a eso, ¿no? Y quería mandarle...
Lo ignoraba y desde aquí mi abrazo a Augusto, desde luego.
Pues sí, ¿no?
Y porque entonces, es lo peor que te puede pasar a un ser
sí,
humano.
Sí, estamos preparados para todo.
Prepara
para
eso,
enterrar,
¿no?,
a nuestros padres, a todo, pero para enterrar a un hijo yo creo que no hay nadie preparado, ¿no? Nadie,
no,
ni siquiera tan fuerte como Augusto.
Definitivamente no.
Pues Augusto me había encargado en aquel año 89 el preparar un programa, ¿no? Y pensé en una sintonía, porque todas las sintonías de deporte, si te acuerdas, eran silbadas, eran como marchas militares. Los deportes por Quilates, los deportes por Don Pedro Escartín, por Rafael Barbosa, por no sé quién. Tal,
era así como de machotes.
Eso es, eso.
¿No? Eso de, venga, golpe en la espalda, venga, chaval, adelante.
Ahora,
¿no?
Sí, sí, sí. 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 Y bueno, pues a mí me gustó mucho el Ra, Ra, Ra de Benito Moreno porque Unos años antes, cuando yo había estado estudiando primero de periodismo e incluso en el COU, me parece que fue cuando Benito Moreno sacó esta canción, que era cuando una de las crisis duras antes del Mundial del 82, aquella crisis económica que hubo, pues parecida a estas últimas de las que hemos pasado. Lo que pasa es que en aquellos tiempos yo creo que estábamos acostumbrados a sufrir, ¿no?
Exacto, exacto, esa es la diferencia.
Y sonó mucho, muy extraño que el Betis fichara a un jugador como Lobo Diarte, por el que pagaron una cantidad de dinero cuando en Andalucía había ese paro, se pasaban esas tremendas dificultades, esos jornaleros que iban a recoger la aceituna pues prácticamente por un bocadillo de anchoas, ¿no? Bueno, pues Benito Moreno sacó esa canción, ¿no? Los borreguitos balando, el lobito está cobrando y los borreguitos balando, ¿no?
Por eso digo que le echaste coraje porque puse
esa canción porque...
canción protesta.
Sí, el mensaje de esa sintonía es claro y el que yo estoy convencido, ¿no? Ayer se quedaba muy, muy encabronados conmigo por una frase que publicaron mía en la contraportada del Mundo, que dije, si el fútbol es caro, no lo pagues. Bueno, yo lo que quiero es que tú leas todo, ¿no? Lo que quería decir en eso es que la sanidad, la educación, el pan, si quieres hasta los zapatos, pues eso me parece que tiene que estar al alcance de todos. Pero el fútbol, una tribuna de un Madrid-Barça, pues si no puedes verlo, si no puedes ir al Bernabéu o al Camp Nou, pues no lo pagas. Y ya está, y lo ves en un bar.
Yo leí la entrevista y pensé, igual le van a dar por esto, y yo te doy la razón.
Sí, seguro que me
sin ánimo de hacerte la pelota, ¿eh?
No, o sea, pero me dieron de todos lados, ¿no?
Ya, pero yo creo que tienes toda la razón. Lo esencial, están las cosas de comer, y luego está lo otro.
Claro.
Con las cosas de comer no se juega, y hay que intentar que esté en el alcance de todo el mundo, eso es la, ¿no?
Sí, pues yo no estoy diciendo
la decencia, y lo otro es pagarse un partido. Bueno,
no estoy diciendo que no veas el fútbol, evidentemente que puedes ver el fútbol, pero tú el fútbol, si quieres, en un Madrid-Barça, si quieres, no te quedas sin verlo. Porque lo sabes que lo vas a ver en un bar, lo vas a ver en cualquier otro sitio. Ahora me digas, joder, es que a mí me gustaría ir al Cano. Bueno, y a mí a la Ópera de Viena, y a lo mejor no he ido, ¿no? O a otros le gustaría otra serie de cosas. Yo soy un privilegiado, como lo eres tú, evidentemente, que puedo ir al Bernabéu, al Calderón, al Cano, y encima seguramente invitado, ¿no?
¿Tú has estado en el palco de muchas veces? Porque yo quiero preguntarte por Florentino Pérez. Esa imagen de poderoso, incluso de peligroso, si te metes con él, todo lo que se dice del palco del Bernabéu.
No es mi caso. Yo no he sufrido eso. O sea, a mí me parece que el Florentino que yo he conocido es un Florentino honesto. Habrá gente que pensará de otra manera. Y muy bien, que pongan las pruebas sobre la mesa y yo me sumaré a ellas. Pero el Florentino que yo he conocido es un personaje honesto que, evidentemente, tiene sus recovecos y que tiene sus defectos y que tiene su sensibilidad, me parece a mí, que excesiva con la prensa, ¿no? Pero a mí me parece que es un personaje atípico dentro del mundo del fútbol, ¿no? Pues fundamentalmente porque no necesita el fútbol para vivir, ¿no?
Lleva Joserra 27 años trasnochando por culpa de la radio, con lo cual deduzco que has bañado muy poco a tus hijos y que has invitado muy poco a cenar a tu mujer fuera de casa, de lunes a viernes, por no decir nunca.
No, eso sí, invitarla sí que la he invitado a cenar muchas veces, porque los viernes... Bueno, los viernes sí,
pero corriendo a la radio, menuda cena es esa.
No, los viernes es el día que libro, entonces normalmente los viernes una de las cosas que más me apetece es salir a cenar con Luciano, con Javi, con Pepín, con los tres amigos del pueblo, ¿no? Es una cosa que casi la tengo casi como una liturgia. Es de las cosas que más me apetecen. El sábado ya no, porque el sábado hay fútbol y además me fastidia. Y me fastidia...
A ver un momento, Joserra. Llega el viernes y te vas con los amigotes en lugar de con
tu
mujer.
No, con mi mujer. Ellos,
bueno.
Sí. El viernes sí, suelo salir, ¿eh?
El viernes, bueno.
Pero el sábado no, el sábado ya hay fútbol y me gusta verlo en casa y si a ser posible, solo.
Oye, ¿a qué? ¿Ah, sí? ¿Solo?
Sí, porque...
Pero serás el único español, que a todos les gusta ver el fútbol en compañía.
Bueno, pero yo lo veo con el teléfono. O sea, tengo el teléfono al lado, le estoy llamando a Bustillo, estoy llamando a la cabina, oye, ya. Quedar con este, quedar con el otro...
O sea, eres un plasta, vamos.
Sí, bastante.
Ver el fútbol contigo debe ser como para...
Difícil. No, y además, el que tengo al lado lo está viendo desde otro punto de vista, lo está viendo como forofo, ¿no? Y yo no, yo lo estoy viendo de otra manera, ya. ¿No? Y a, no sé, a lo mejor tú en ese momento es la primera jugada a la vez que ha sido penalti y dice ha sido penalti y lo estás viendo con alguien al lado que va a decir, pues ayer José Ra dijo que había sido penalti y esta noche en el transistor ha dicho que no es penalti. Bueno, pues lo he visto varias veces y he llegado a la conclusión de que no es penalti, ¿no? Y me gusta todo eso, pues ir metabolizándolo solo.
Oye, ¿qué tienes miedo, José Ra? Digamos, el momento ese del delantero tirando un penalti, ¿eh? Que yo siempre me pongo en la piel de ese individuo y pienso que debe ser terrible esa presión. Para ti, ¿cuál es ese momento?
Ahora mismo mi único miedo es decepcionar. Decepcionar a la gente que ha confiado en mí, decepcionar a la gente que ha venido aquí a Onda Cero conmigo, pero sobre todo decepcionar al oyente. Eso sí me preocupa mucho. Al oyente que viene con toda su mejor intención. Joder, yo llevo con este tío desde que era novio de mi Marisa. Y cuando estaba estudiando COU, yo estudiaba y escuchaba a este tío, ¿no? Esa decepción, ¿no? Esa decepción sí que me presiona mucho, ¿no? Me presiona, me produce mucho hormigueo en el estómago, ¿no?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Los nervios previos al estreno del programa, normales, claro que sí. Es que tiene que estar, pues eso, nervioso y eufórico, como lo estamos todos, esperando que llegue el domingo a las 11:30 para encender el transistor aquí en Onda Cero. Para calmar esos nervios, Julia quiso darle un par de sorpresillas a José Ramón de la Morena. Entre ellas, pues hablar con uno de los amigos que él tiene, que aparte de amigos suyos, son músicos, que a todos nos encanta.
Como queremos que te sientas en casa, te van a saludar dos buenos amigos tuyos, que casualmente también son muy amigos míos.
A ver.
José y David Muñoz, buenas tardes.
¡Atiza, los Estopa!
Hola, buenas tardes, José Ra, Julia.
¡Terra!
Bueno, ¿desde cuándo sois oyentes de José Ra, David?
Bueno, mira, pues somos oyentes de José Ra,
yo desde COU.
Vamos ahí.
Mírale.
Pero si tú no hiciste COU, cabrón.
Desde COU.
Yo la verdad que lo escuchaba siempre cuando estaba ahí trabajando en mi robot haciendo piezas.
Sí.
Pues era mi fuente de energía para que se me pasara el tiempo volando.
Pero tú hacías piezas en la SEAT por la noche cuando estaba José Ra.
Las pastillas de freno.
Las pastillas de freno de 6 de la tarde a 6 de la mañana.
¡Guau!
O de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Iba cambiando el horario. No. Y luego nos escuchábamos el hablar por hablar. O sea, era como un ritual.
Mi 124 se quedó sin freno varias veces. Digo, estos cabrones son las que hacían estos.
Pero José Ra, ¿tú qué vas a decepcionar? Si hay un antes y un después en el mundo de la comunicación.
¡Ole!
Desde que tú entraste.
Ya, ese era Marconi.
Bueno, vosotros sois del Barça, ¿eh? Tengo claro, José y David Muñoz, los hermanos de Estopa son del Barça y José Ramón es del Atleti de Madrid. ¿Sí? ¿Quién diríais que va a ganar la Liga, José?
¿Qué José? ¿José Ma o José Ra?
No, José, no, José.
José a secas, José acaba, así, acabando, sí, acabando sí. Sin el ra, ra, ra.
Pues hombre, se lo está preguntando a un culé muy optimista.
Por eso digo, pues ejerce.
Pues ejerzo de culé optimista, el Barça, pero de calle este año.
¿Tú lo ves bien, José Ra, ahora sí? ¿Cómo ves el Barça este año? ¿Cómo ves la Liga este año?
Pues viéndole jugar ayer en San Mamés sin Messi. Fíjate cómo ganaron, porque jugó Messi, pero no fue Messi.
Ya no estaba.
Pues en el momento en que vuelva a estar Messi, que estará, porque si se aparece todos los años, pues la verdad es que está muy bien. A mí me parece que es el equipo que más garantías me está dando ahora mismo, ¿no?
Les envío un beso a los hermanos Muñoz, a José y David, a los Estopa. Gracias porque lo teníamos previsto para otro día, para mañana, pero esto de la sesión de investidura nos ha cambiado los planes un poquito a todos y agradezco que hayáis hecho un esfuerzo porque estáis ya con un nuevo disco de gira. ¿Dónde estáis ahora mismo, Estopas?
Pues ahora venimos de Albacete y vamos el jueves a Palencia.
Ya. Con P.
A Palencia con P.
Al pueblo de Bustillo.
Ah, sí, no me jodas. No me digas.
Ya verás.
Hombre, ¿para qué me has dicho nada?
Sí, ya verás.
Bueno, señor.
Pues haremos una canción.
Claro, venga, una canción. Oye, por cierto, ¿tenéis ya cita en el transistor o no?
Pues si luego me noticias.
Pero si luego me lo pone más difícil. Tengo que llamar al Tito. El Tito me dice que espérate a ver cuando pueden, qué tal.
Ellos son unas estrellas.
Lo entiendo.
Claro.
Que si tienen, no, el Marte no, estamos en Las Vegas, no, en Oklahoma, no, estamos en Tokio, tal. El día que ellos quieran, si yo me pliego a lo que ellos me digan. Pongo después el día que ellos me digan.
tú sabes, José Ra, que cuando, si tú no dices ven, lo dejamos todo.
Esa es la frase que yo estaba esperando.
Yo no os digo nunca ven, voy para allá.
Un beso, David, un beso, José.
Un beso, Julia.
Hasta pronto.
Yo que vivo en la luna, quiero darte mi granito de arena. Tú vives en una laguna de la noche prisionera, de risas inoportunas, llantos que valen la pena, cárceles de amargura, palabras que son cadenas. Que no cumples tu condena de noches en vela, que soy yo tu trena. Si tú eres mi novela, yo soy tu tragicomedia. Me subes como la espuma, yo bajo por tus caderas. Si me subes a la luna, tendrás una luna llena. Tus ojos me miraron y la luna se cayó del cielo y tus palabras me hablaron, aunque últimamente no te entiendo. Pero me pongo tan malo cada vez que me roza tu pelo, casi como un bicho raro, una especie nueva de insecto. Que no, que no, que no, por eso piensa que soy un sueño. Sueña que pienso, mándame un beso, llámame un día de esto. Estoy en el metro sin cobertura y en la parada de tu cintura. Y alégrame esta triste figura, cuéntame un cuento, dame locura, porque si no luego me lo invento. Pero me pongo tan malo cada vez que me roza tu pelo, casi como un bicho raro, una especie nueva de insecto. Tengo que morirme, que me muera en primavera, pa' poder echar raíces y vivir siempre a tu vera. Y si tienes que marcharte, llévame en una maleta. Yo prometo no pesarte, tú procura no perderla. Y tus ojos me miraron, la luna se cayó del cielo y tus palabras me hablaron, aunque últimamente no te entiendo. Pero me pongo tan malo cada vez que me roza tu pelo, casi como un bicho raro, una especie nueva de insecto. Que no, que no, que no, por eso piensa que soy un sueño. Sueña que pienso, mándame un beso, llámame un día de esto. Estoy en el metro sin cobertura y en la parada de tu cintura. Y alégrame esta triste figura, cuéntame un cuento, dame locura, porque si no luego me lo invento. Piensa que soy tu sueño, sueña que pienso, mándame un beso, llámame un día de esto. Estoy en el metro sin cobertura y en la parada de tu cintura. Y alégrame esta triste figura, cuéntame un cuento, dame locura, si no luego me lo invento.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Los chicos de Estopa, que quisieron saludar a José Ramón de la Morena en la entrevista que le hizo Julia Otero el otro día en Julia en la Onda. El transistor que se estrena en la sintonía de Onda Cero el próximo domingo, el día 4 de septiembre a partir de las 11 y media, 10 y media en Canarias. Otra sorpresita que quiso darle Julia a José Ra fue la llamada de Santi Segurola. ¿Quieren escucharla? Pues atentos.
Santi Segurola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hombre, Santi.
Arratsaldeon. Sí.
¿Desde cuándo os conocéis, Santi?
Pues yo creo que han pasado 27, 28 años. Yo con José Ramón me parece que en el programa empecé en el año 91, 92 y estuve hasta el 2007.
Después de los Juegos Olímpicos del 92.
Sí, exactamente.
Ese mes de septiembre.
15
y ahora,
años.
Y ahora vais a volver a... ¿Os estuvisteis 15 años juntos, 15 años separados?
Y nueve separados.
¿Y ahora volvéis?
Pues sí, como los matrimonios de toda la vida.
Qué alegría, ¿no? Que yo creo que al final José...
Yo lo digo para bien, ¿eh?
Sí, no. José ha venido para tener a Santi Segurola, como si lo viera.
Sí, porque me lo quise llevar y no quiso.
Es que es tremendo, ¿eh?
Sí.
No. Segurola es muy Segurola, ¿eh?
Es muy Segurola, sí.
Yo es que estaba muy bien contigo, Julia.
Eso me consta.
Porque no habla de fútbol, ¿sabes tú? ¿Sabes, José Ra? No le dejo hablar de fútbol.
Y ¿No le dejas hablar de fútbol?
No, hablamos de todo menos de... Bueno, así unos toquecitos muy impresionista, pero no...
¿Y con Valdano? Aunque a Valdano, porque Valdano me ha dicho que él venía conmigo si podría intervenir con Julio Otero. Y digo, yo creo que sí, que no habrá ningún problema.
Pero... Pues no ninguno, pero ninguno, ¿eh?
¿Y con Valdano vas a hablar de otras cosas que no sean de fútbol?
¿Me lo preguntas a mí?
Sí,
¿o
claro.
¿Lo preguntas a Segurola?
No, no, a ti.
Ah, no, si viene Valdano con el verbo que tiene, se puede hablar de cualquier cosa a cualquier hora con él, sin ninguna duda.
Sí, pero tienes que buscar una justificación.
Ya, sí. Bueno, pues ya me vendrá. Me pasará como a ti con el inicio del programa, ya me llegará.
Seguro.
Julia, decían por ahí que es que estábamos enfadados, que nos llevábamos mal. Eso
¿quién, tú y José Ra?
Nunca ha sido cierto, lo sabe.
¿Alguna vez os habéis peleado?
Muchas.
En antena, muchas. Sí, porque, hostias, es que Santi, como le ve la contraria con el Atleti o alguna cosa de esas, ¿para qué quieren más, no?
Y con alguno más también.
Sí. Oye, eso es curioso porque nunca habéis dudado en hacer público vuestros colores, ¿no? Todo el mundo sabe de quién es un Segurola, del Atleti de Bilbao, y del Atleti de Madrid, José Ramón de la Morena. ¿Por qué un periodista deportivo se puede permitir lo que está tan mal visto en un periodista político? O sea, decir cuál es el equipo.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Es inútil que yo, en mi caso, niegue que soy del Athletic, primero porque soy de Bilbao y es natural que si te gusta el fútbol y eres de Bilbao, pues te guste el Athletic. Eso es lo primero. Segundo, con respecto a los periodistas políticos, nadie dice de qué partido es.
Pero se
les y todos sabemos de qué partido son.
O sea,
que me parece más honesto y además con otra particularidad. Sí creo, y José Ramón estará de acuerdo conmigo, que uno, evidentemente, tiene los gustos que quiere, en el cine, en el fútbol, tal, sus pasiones y tal. Pero cuando tiene que ser profesional, lo es profesional con todos los equipos. Y en mi caso, incluido el Athletic, hasta el punto de que casi sería hasta más crítico con el Athletic que con cualquier otro club. Por lo tanto, para mí no es ningún problema.
Oye, ¿cómo me definirías a José Ramón de la Morena? Así en una frase corta.
Gústate, Santi.
Listo,
sí. ¿Largo?
Largo. Oye,
¿cuánto mides, José?
Con un
81.
¿Un 81?
Uh-huh.
Pues tampoco tanto.
No, que va.
Bueno, que sí, ya. Está bien, pero yo pensaba que era un... Es que no conozco a José Ramón de la Morena. Y estamos hoy a 500 kilómetros. Me sabe fatal, porque me encantaría. Pero ya te iré un día a tocar, ¿eh?
Sí.
Sí,
yo me dejo.
Fíjate,
yo creo que José Ramón desdramatizó el mundo del deporte, lo convirtió en algo que era muy difícil, que era convertir entretenimiento y periodismo a la vez. Uh-huh. Y tenía un lenguaje propio, tan propio que es que no ha habido ningún otro que se parezca. Y eso es muy difícil. Porque...
Hombre, me acabas de definir lo que es la comunicación relevante.
Pues
lenguaje
exactamente.
Propio, claro.
Otros no podemos y él pudo, no solamente pudo, se convirtió en una superestrella.
¿Y qué vas a hacer? ¿Qué le vas a encargar a Santi Segurola para el transistor, Joserra?
Que siga siendo Santi, que me dé credibilidad al programa, que me dé opinión y que podamos discrepar y que tengamos el placer de escucharle, porque las opiniones de Santi son como puñetazos en la mesa, ¿no? Tienen un poder, una sensatez que a la gente le llega y que a la gente le gusta. En cuanto a lo que decías antes del lenguaje, sí que te voy a contar una anécdota. Yo me parecía que por la noche la gente acaba... tan cansada, ¿no?, de sus problemas, de sus preocupaciones, de las enfermedades, porque tienen, como decía Serrat, el mismo miedo al mañana que nosotros y el mismo miedo a morirse que nosotros, ¿no? Entonces yo decía, joder, llegar por la noche y cargarles de problemas y de preocupaciones y tal, pues yo intentaba hacer otro lenguaje, ¿no?
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Interesantísimo la entrevista con Santi Segurola y sobre todo con José Ramón de la Morena. La cita, ya lo saben, no me canso de repetirla. Este domingo, a partir de las 11:30 de la noche, las 10:30, en Canarias, el Transistor. Vamos a terminar el programa de hoy escuchando, pues, una encuesta. Una encuesta porque hemos salido a la calle a preguntar qué opinan de los programas de deportes.
qué opinan de nuestro programa de deportes que va a empezar dentro de nada.
Hemos salido a la calle a preguntar a la gente por la radio deportiva, en general, así, en la radio española, y no tiene ninguna validez, ¿eh?, como encuesta. Bueno, tampoco, al menos no nos ha costado dinero, ¿no? Que ahora se paga mucho dinero por encuestas que tampoco aciertan ni una, pero en fin. Pero mira, más o menos, escucha, dicen eso.
Pues ya todos nos hemos acostumbrado a dormirnos escuchando programas deportivos, no sé por qué, pero se ha convertido en una costumbre.
Yo creo que es porque igual la información del tipo política y eso pues desgasta mucho más y parece que el deporte es más suave y por la noche pues cuesta menos poner atención en ese tipo de informaciones.
Entra con una guitarrita y dice algo así como, di que tú eres el mejor, di que tú eres el mejor escuchando el transistor.
Ra, ra, ra.
Y luego salía de la Morena a la tele y dice, lo mejor está por venir.
Yo desde pequeño me duermo escuchando programas deportivos.
Pues para estar a la última en deportes, o la gente que trabaja de noche, es una forma de hacer compañía porque el turno de noche es duro.
Ra, ra, ra.
La gente aquí en España no duerme, la gente está para otras historias. Es el mediodía de España a las 12 de la noche.
Yo creo que esto es una costumbre que generó García y García movilizó a España entera para escuchar los programas nocturnos a esa hora y se ha convertido en una tradición.
Ra, ra, ra.
Bueno, lo mejor está por venir. Hay un transeúnte que se ha quedado con esa frase, que es un poco el lema de José Ramón de la Morena.
Ojalá, ¿no? Ojalá no decepcione a nadie. Yo tengo esa intención y tengo ese pálpito, ¿no? Pero eso también es de alguna forma la presión que también tengo ahora mismo en la cabeza, en el alma, en el corazón, ¿no? El no decepcionar.
Estamos en el final de esta charla con José Ramón de la Morena. Tendríamos cuerda para seguir, no sé, 7 u 8 horas más, seguramente. Pero llega Marina Martínez Vicens. ¿Ves una morenaza ahí a tu lado?
La veo.
Bien, ha estado todo el tiempo que tú llevas sentado en ese estudio, en este estreno tuyo ante el micrófono de Onda Cero, tomando notas, ¿a que sí?
Sí, señora.
Vale, pues a ver qué perfil, a ver si ha quedado guapo en la foto en la radio que ha hecho Marina.
Bueno, se ha confesado tímido y cerrado en cuanto ha llegado, pero resulta muy, muy afable, cordial, llano, sonriente, simpático y entusiasta. Ha entrado en el estudio nuevo, este que estamos estrenando con un espontáneo joder, 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 qué chulada, fuera de micrófono. Perfeccionista debe de ser, porque ha renunciado al botellín de agua que le damos a los invitados y a modo de MacGyver lo ha usado para fabricar en un momento un atril con el que ha sujetado la pantalla recién puesta que emite la vuelta ciclista y que se estaba cayendo. Es alto y fornido, muy bronceado, trae un pantone muy veraniego y vestido de modo informal pero muy atildado y perfectamente planchado, con pantalón celeste, mocasines y camisa de cuadros azules y amarillos, así que superstición por ahí no vemos. Manos reposadas, casi impasibles, muy cuidadas, han sujetado sus gafas de sol sobre el pie de micro, peinado impecable, tiene una ceja, eso sí, la izquierda, que se arquea cuando le da la gana, independientemente de lo que él decida, posiblemente lo único que no tenga bajo control.
Bueno, pues que la ceja tenga una feliz temporada, bienvenido a casa. José R., me ha encantado conocerte, aunque nos falta saludarnos físicamente, cosa que haré en cuanto vaya a Madrid o tú vengas a Barcelona. Muchísima suerte.
Un beso muy fuerte, Julia.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Se nos ha acabado el tiempo, es una pena. Podríamos estar escuchando momentos interesantes que han sucedido aquí en Onda Cero durante toda la noche, ¿verdad? Nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado, esto de las 4:03 en Canarias. La próxima semana y la siguiente serán con mi compañero Fernando Mejía. Pero yo vuelvo, vuelvo enseguida. Voy a tomar unos días de descanso. Pero nada, una cosita rápida. Que disfruten mucho, que sean muy felices y nos escuchamos muy pronto. Adiós. People call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel?
you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes.
Son las 6, las 5 en Canarias.